Ahora descartadas las elecciones en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho esta tarde que no hay ninguna garantía que justifique la convocatoria de esos comicios.
Saben que he estado dispuesto a convocar
estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías
que
permitieran su celebración con absoluta normalidad. No hay ninguna de esas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento. Mi deber era intentarlo.
Intentarlo
honestamente, lealmente, básicamente para evitar el impacto para nuestras instituciones de la aplicación del artículo 155 tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros.
Uno de los primeros políticos en reaccionar ese anuncio ha sido el líder del PSC, Miquel Iceta, quien ha lamentado que el presidente de la Generalitat no convocara elecciones autonómicas. Dice que todavía se está a tiempo de frenar esa aplicación del 155.
Nosotros esperábamos más, queríamos que convocase elecciones, todavía está a tiempo, como él mismo ha dicho. Vamos a seguir insistiendo en los dos caminos que a nuestro juicio iban a evitar la aplicación del artículo 155. Uno es la convocatoria de elecciones al Parlamento en función de la legalidad vigente y el otro es aprovechar el trámite del Senado para producir un debate sobre la cuestión, que abriera un debate y un diálogo político que será el único camino para resolver el problema.
Y hasta ahora tenía que comenzar en el Parlamento catalán ese pleno en el que no sabemos qué es lo que se va a votar, qué es lo que va a pasar.
Es que ha sido fantástico. La presidenta del Senado, del Parlamento, doña Carmen Forcadell, ha dicho: vamos a comenzar este debate y no sabemos qué se va a debatir. Lo acaba de decir.
Sí, sí, pues vamos a escucharla en directo, si os parece, porque ese pleno se tiene que comenzar con un orden del día que debería comunicar la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Vamos a escucharla.
151 y 152 del reglamento.
Este debate, según lo atès previsto,
que
los
aquest debat es fa a iniciativa de dos grups parlamentaris, començarem amb la intervenció dels representants d'aquests grups proposants per tal d'exposar els motius de la seva sol·licitud. En primer lloc, té la paraula, en nom del grup parlamentari de Junts pel Sí, el senyor Lluís Corominas.
Lluís Corominas, toma la paraula, en primer lugar.
Están en estos momentos dando la palabra para
gracias,
que continúe el inicio de aquí, de esta sesión del Parlamento.
En primer lugar, quiero decir que estoy
muy orgulloso de poder hablar en nombre de mi grupo parlamentario.
Y en segundo lugar, porque quedi clar,
com iniciem aquest ple,
en segundo lugar,
un record
quiero dejar
claro persones que han d'estar, que haurien d'estar en llibertat, com són Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
En llibertat.
Jordi Cuixart. A los Jordis, a los presidentes de las entidades independentistas
que están detenidos.
Que están detenidos, que están en prisión. Se levanta toda la bancada de Juntos por el Sí.
Y también vemos al presidente y al vicepresidente, bueno, y a todo el grupo.
La CUP también.
Claro, están de pie, aplaudiendo. Sin embargo, la oposición está sentada.
Hay además como dos sillones con dos lazos amarillos que representan a los Jordis, precisamente,
los Jordis,
como
están
gesto en el Parlamento, a la ausencia.
¿No tienen sillón, no?
No, claro que no.
Pero
claro,
¿y entonces a quién se le han quitado el sillón?
Está en la parte de invitados.
Es simbólico, ¿no?
Carlos, yo
no
creo
arriba,
sí,
está arriba,
en la tribuna de invitados.
Ya.
Sigue en el uso de la palabra, Junts pel Sí.
Posteriorment.
La de fondo la haremos más tarde.
Però vam demanar aquest ple juntament amb la CUP Crida Constituent perquè és aquí on rau la sobirania del poble de Catalunya.
Estamos aquí
en el Parlament de Catalunya.
Por la soberanía.
I és el Parlament de Catalunya qui ha de respondre
a
l'agressió de l'Estat
en
forma d'acord
del
Consell de Ministres del passat divendres.
En forma de acuerdo del
l'Estat espanyol amb violència, amb por, amb coaccions, amb amenaces i utilitzant d'una manera barroera policies, jutges i fiscals, ha intentat evitar el dret dels catalans a decidir el nostre futur. Vulnerant drets individuals i col·lectius i limitant la llibertat dels catalans. I vol imposar la seva Constitució, la unitat de
a volver a lo largo de este programa al Parlamento para resumir lo que ha dicho. Por cierto, Nieves, que nos llega una noticia de última hora y es que el rey Felipe VI ha cancelado la asistencia que tenía esta noche a una cena, a los premios periodísticos del diario ABC. Va a permanecer en su despacho para seguir muy de cerca lo que está sucediendo en Cataluña, en el Parlamento catalán y después de ese anuncio de Carles Puigdemont de que no se van a convocar elecciones.
Claro, es que es una situación muy grave y claro, yo comprendo la los premios Mariano de Cavia.
Mariano de Cavia. Claro. Nueve ministros habían convocado, habían dicho que iban a ir, y yo creo que no habrá ninguno.
Claro, es que el momento es gravísimo, sigue el Senado, hemos escuchado a la vicepresidenta, pero aquí nos estamos planteando muchas cosas. ¿Qué va a ocurrir a partir de este momento? Estamos viendo ya a Xavier García Albiol, que estaba esta mañana en Madrid, en las distintas comisiones del Senado, ya está sentado en su escaño y se le ve nervioso, moviéndose, ¿no?, diciendo a ver por dónde va a salir todo esto. Profesor, ¿qué intuye que pueda ocurrir? Me da la sensación de que nada.
No lo sé, pero pienso que desde un punto de vista jurídico sería, si el objetivo, es mi opinión, Carlos, pero si el objetivo del gobierno es que se celebren elecciones, creo que sería, desde el punto de vista higiénico, más favorable para evitar posibles nulidades que las convocara el Parlamento.
Lo que tú acabas de decir es una opinión política, no es una opinión jurídica.
Digo, si esa es la...
Me parece que ahí te he pillado. Es decir, yo creo que, vamos a ver, lo que no quiere nadie es que haya pasado en este país la secesión de Cataluña. Lo que no quiere nadie. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo todos. Y yo digo que a continuación, pase lo que pase hoy en el Parlamento de Cataluña, se vote lo que se vote, haya independencia o no haya independencia, haya rechazo el 155 que lo va a ver mayoritario. El 155 no solamente está en marcha, como tú muy bien decías a continuación, sino que se va a aplicar. Uh-huh. Se va a aplicar.
Pero
después del pleno de Senado de mañana.
Dentro de los objetivos de la aplicación, claro, será convocar elecciones.
Claro.
Creo que sería más higiénico para evitar posibles futuras nulidades que eso lo hiciera el Parlamento catalán y no el gobierno a través de un decreto.
Es muy relevante autorizado lo que está diciendo CUP, porque evidentemente está traduciendo ahora mismo lo que saben ellos ya que piensa la mayoría, que es Puigdemont y su grupo.
Pues
y ahora está diciendo,
la podemos
muy
escuchar
crítica.
Ana Gabriel,
gracias.
Que sembla que necessiti més suspensions de drets i més suspensions.
Parece que necesite más suspensiones de derechos y libertades para aplicar con la cara más contundente sus políticas austericidas. Este artículo, con su aplicación, reúne al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista, también el visto bueno de la monarquía y los aplausos de los sectores más reaccionarios.
Ana Gabriel,
que lleva la camiseta que lleva Ana Gabriel, me gustaría decir que nos ofende a todos los españoles
lo de Sol y Paella.
Sinceramente, Ana Gabriel, no somos así los españoles. Eso es el turismo que tenéis en la Costa Brava de Chiringuito, Sol y Paella. Pero no somos los españoles.
Resulta que España es Sol y Paella cuando en España, y Barcelona y en Cataluña, que es parte muy importante de España y lo va a seguir siendo, se está discutiendo en estos momentos nada más y nada menos que la llegada de la Agencia Europea del Medicamento. Y esta señora viene con que Sol y Paella. A mí me parece de una falta de calidad humana, de calidad política, por supuesto, y desde luego de serenidad a la hora de aplicar las cosas, que me parece una broma que un individuo de este calibre esté diciendo lo que está. Es un agravio para todos los españoles.
En el Senado siguen ocurriendo cosas. La verdad es que tenemos dos frentes abiertos a nivel político y a nivel de trascendencia de una tarde informativamente importante. Esta es una de ellas. Son las 6:08. Si les parece, nosotros les hacemos unas recomendaciones y regresamos a las dos ventanas que en estos momentos están generando información de forma paralela.
Buenas tardes. Así es. En concreto, en 10.346.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey. ¿Quieres descubrir el crucero más bello del mundo? Un crucero diferente donde lo importante es la ruta. Hurtigruten te ofrece cruceros por los fiordos noruegos, Groenlandia, Antártida, Islandia. Más información en crucemar.com.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
El futuro nos traerá experiencias únicas. como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Onda Madrid, especial informativo.
Son las 6:10, vamos a regresar al Parlament de Cataluña. Está en el uso de la palabra Inés Arrimadas de Ciudadanos.
Y al acabar, todos los periodistas, que no había pocos, me preguntaron: ¿tú crees que el presidente Puigdemont irá al Senado? Y yo les dije: mire, no lo sé, no suelo hablar mucho últimamente con el presidente Puigdemont, pero yo creo que no va a ir al Senado. Me dicen: ¿cómo no va a ir? Pero si tiene que presentar las alegaciones. Digo, el presidente Puigdemont es el presidente al que menos le gusta dar la cara del mundo. Usted no quiere debatir nunca, señor presidente. Usted no fue al Senado cuando tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque es que el resto de presidentes iban a poder hablar. Usted no fue a la conferencia de presidentes. ¿Por qué? Porque es que el resto de presidentes iban a poder hablar. Usted no fue al Congreso cuando se le invitó. ¿Por qué? Porque no le gusta debatir. A nosotros nunca nos hace réplica. El otro día que vino usted a hacer esa declaración de independencia, que luego la suspendió, ni nos hizo la réplica. Le hemos pedido 15 veces comparecencia en este Parlamento, 15 los grupos de la oposición, para que venga a hablar de diferentes temas durante esta legislatura. ¿Sabe cuántas veces ha venido? Cero. A usted no le gusta dar la cara, señor presidente. No le gusta dialogar, no le gusta debatir, no le gusta negociar con quien no sea como usted, con quien no piense como usted. Usted sale en una rueda de prensa sin preguntas, lee un texto escrito como el otro día y aquí se acabó. O sí, le gusta ir mucho a los mítines de la ANC, de Omnium. A cuando usted lo tiene todo muy controlado, entonces sí que va usted. Yo le digo de verdad que si le quedaba alguna legitimidad para ser presidente de la Generalitat, hoy la ha perdido. Pero le juro que incluso a mí me ha sorprendido que ni siquiera hoy haya salido usted a dar la cara, a explicarle a los catalanes, no a nosotros, a los cientos de miles de catalanes a los que representamos, para explicarnos qué es lo que ha pasado hoy, presidente. Bueno, hoy. Podría explicarnos años, pero con que nos explicara lo que ha pasado hoy, nos conformaríamos. Y me hicieron otra pregunta el lunes. Me dijeron: ¿tú crees que el presidente Puigdemont convocará elecciones y volverá a la legalidad para, bueno, para parar todo esto ya? Y le dije: mire, no lo sé, pero yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque usted es el presidente de la Generalitat que más oportunidades ha perdido. Ha tenido oportunidades de parar todo esto y las ha ido perdiendo una por una. ¿Usted se cree que un presidente de una comunidad autónoma o de un land o de un departamento o de alguna región de algún país de Europa hubiera tenido las oportunidades que ha tenido usted de rectificar después de lo que ha hecho, después del desafío a la democracia que usted ha cometido? ¿Usted se cree que la señora Merkel le habría mandado una cartita para preguntarle: ¿usted realmente declaró la independencia, sí o no? ¿Usted se cree que la señora Merkel o el señor Macron le hubiera dado a usted esa oportunidad? Yo creo que no, y creo que hay millones de catalanes que piensan que tampoco. Las oportunidades que usted ha tenido de dialogar, de ir a defender los intereses de los catalanes, de explicar lo que estaba pasando, de intentar buscar una solución, las ha dejado pasar una por una. Y la última es la de hoy, de las elecciones. Ha sido un clamor en las últimas horas, presidente. Se lo estaban diciendo muchísima gente. Medios afines, editoriales de medios afines. Presidente, posi las urnas.
La vanguardia.
La única manera de parar todo lo que estaba pasando, y usted lo sabía, era volver a la legalidad, volver al Estatuto de Autonomía, devolver la legitimidad a este Parlamento y a la legalidad y convocar elecciones autonómicas. Y usted, de nuevo, ha evitado el diálogo porque no quiere dialogar, no sabe dialogar, presidente Puigdemont. Si no, nos haría réplica, si no vendría hoy a dar la cara, si no habría ido al Senado, si no habría ido a la conferencia de presidentes. Y ha dejado, de nuevo, una oportunidad fantástica de acabar con esto. Nos está haciendo mucho daño el procés a Cataluña, presidente. Usted utiliza mucho el nombre de Cataluña y los que más está afectando es a los catalanes. Y le vuelvo a decir una cosa que le he dicho muchas veces. No puede hablar de que el pueblo de Cataluña está unido en una causa. No es verdad. El pueblo de Cataluña está dividido. Y hoy usted ha percibido durante unas horas lo que es recibir algunas críticas de esa parte de la población que tenía puestas tantas esperanzas en usted. No sé si eso le ha hecho cambiar de idea en el último momento. ¿Han sentido el aliento de lo que es el nacionalismo por una vez en sus nucas? Pero es que, presidente, no deje de verdad de pasar más oportunidades. Todavía está tiempo, todavía está tiempo. Todavía está tiempo de volver a la legalidad y de convocar elecciones. A mí me volverán a preguntar periodistas y yo diré, tiene tiempo, pero no creo que lo haga. Porque entonces usted dejaría de ser el presidente Puigdemont para ser otra persona, para ser otro tipo de presidente. Hoy lo que hemos visto ya es la gota que ha colmado el vaso. Estamos perdiendo legitimidad y credibilidad a nivel internacional. No se puede hacer esto con la imagen de Cataluña. Presidente Puigdemont, no hay derecho a hacerle esto a los catalanes. Y le digo más, incluso a los suyos. Usted ha ilusionado a una parte importante de la población de Cataluña a la que no le va a poder dar lo que usted le está pidiendo, lo que usted le está prometiendo. Yo no sé si se acuerda hace unos meses que de esos tiempos que en los que pudimos hacer un debate sin réplicas, como usted hace siempre, y yo le dije, presidente Puigdemont, a mí no me van a venir los catalanes a mirarme los ojos a decirme que les hemos engañado y que les hemos prometido una cosa que no se podía hacer y que les hemos prometido la Arcadia feliz de la independencia y que al final ha quedado en nada. Pero a usted sí que le van a venir a pedirle explicaciones. Se lo dije hace meses y creo que hoy ha intuido un poquito de lo que se le viene encima, señor Puigdemont. Porque por mucho que usted siga prometiendo cosas, nada de lo que usted ha prometido a toda esa gente que se ha ilusionado legítimamente va a poder llevarse a cabo. Y lo que es peor, usted se ha cargado la autonomía de Cataluña. Es que queremos recuperarla. Usted no respeta al Parlamento de Cataluña si no quiere ni hablar con los representantes legítimos de la oposición, que representamos a más catalanes que ustedes. Usted ni siquiera defiende a los catalanes en aquellos ámbitos de diálogo y de negociación como son la conferencia de presidentes. Qué pena que nuestro presidente no pueda ir a hablar de mejorar las infraestructuras para Cataluña o de mejorar un sistema de financiación.
Está hablando Inés Arrimadas, está el presidente de Cataluña tomando nota. Da la sensación de que a lo mejor va a haber réplica, ¿no? Porque está tomando nota.
Ojalá sea, porque eso sería el mejor síntoma de una democracia. Hablar uno, responde.
Tiene una sonrisa entre concesiva y, con perdón, casi bobalicona. Es decir, nunca sé, no, yo no sé interpretar este tipo de sonrisa. No. Porque tú conoces el mundo del teatro, a lo mejor me das un adjetivo que
no,
te va a
una sonrisa que se pone cuando por dentro va una procesión extraña.
Pero yo creo que hasta ahora lo que hemos visto ha sido reproches. Nada más, de unos contra otros, pero claro, la población, yo creo que los catalanes desde luego y el resto de españoles también, nos preguntamos, bueno, pero ¿qué va a pasar aquí?
O sea, es que no tiene que pasar algo.
No UDUI, no elecciones, aplicación de 155 soft. O sea, vamos a ver, esto no es serio. O sea, evidentemente aquí alguien tiene o que ponerse a negociar en serio y sacar algo de aquí, porque este cruce está vendido.
Yo no soy de.
Pero este cruce de reproches no viene a cuento.
Uno a uno, por favor.
Termino. Tiene toda razón Inés Arrimadas. Pero, ¿qué solución aporta Inés Arrimadas y los demás diputados que están interviniendo a una situación dramática? Que, como
hablaba de convocatoria, dice, de elecciones. Dice, usted ha tenido una oportunidad, sí, y la ha perdido.
La ha tenido. Dice, todavía está tiempo.
Y mira, yo te
respondo.
Entonces,
todo el mundo está diciendo que todavía está tiempo. También he escuchado a Inés Arrimadas, todavía está tiempo.
Sí. ¿A qué se refiere? Todavía está tiempo.
Todavía pues están a tiempo, Dios mío. Hagan algo. Yo, Inés, si Arrimada, están a tiempo, hagan
Inés,
algo.
Lo que le ha dicho Inés Arrimadas no es que esté a tiempo para negociar, que esté a tiempo para regresar a la ley, que es lo que le ha dicho.
Con la convocatoria de elecciones.
Que es la completamente diferente. Yo quiero decir lo siguiente: hay un bloque constitucional que sí que sabe lo que quiere hacer. En ese bloque había hasta ahora tres partidos que se sepa, que eran el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido de los Socialistas Catalanes, Partido Socialista. Yo no sé si el Partido Socialista se va a desenganchar o no, pero vuelvo a repetir,
sí,
tanto Ciudadanos como el Partido Popular en este momento tienen claro que haya una cosa u otra, el 155 va el sábado al Boletín Oficial del Estado.
Pues si eso es noticia, pues está bien. Sí.
Esto es lo que yo estoy diciendo pues desde hace
bien,
un ratito y a lo mejor me equivoco, y si me equivoco, pues no me vuelvas a invitar.
¿Hay reacciones del Gobierno a ese no anuncio de convocatoria de elecciones en el Senado? Noelia Ontoria, ¿qué es lo que se dice en fuentes de Moncloa?
Pues os dan la razón, porque fuentes de Moncloa nos están diciendo que no hay posibilidades de acuerdo, que no nos centremos en las elecciones, sino en la vuelta a la legalidad, y que nos confirman que Moncloa esta mañana no ha hablado con Puigdemont. esa falta de acuerdo y esa aplicación del 155, aunque Puigdemont anuncia elecciones autonómicas, la corroboraba también el portavoz del PP aquí en el Senado, que no ha admitido dos de las tres enmiendas que presentaba el Partido Socialista, una de ellas dirigida a que si Puigdemont convocaba elecciones autonómicas se suspenderían los efectos del 155. Todavía hay tiempo para admitir las enmiendas hasta las 9:30 de la mañana de mañana, pero de momento solo han admitido la que pedía la aplicación gradual de las medidas. Las otras las están estudiando.
Esa es la aplicación soft. Yo es que creo que me alegra mucho que nos vengan a dar la razón, o que me vengan, perdón el protagonismo, a mí a darme la razón. Es decir, que aquí 155, suave, como le queramos llamar, soft.
Pero a mí me gustaría que el profesor nos diga cómo se aplica el 155 soft, suave.
Lo ¿cómo? Que dice Carlos es cierto. Por ejemplo, empezando por simplemente dar instrucciones. Ni se suspende el Parlamento, ni se suspende al gobierno catalán, sino se empiezan a dar instrucciones, por ejemplo, en materia a los Mossos d'Esquadra, en materia de cumplimiento de decisiones judiciales y a otros órganos de la administración pública catalana, pues que es al pie de la letra lo que dice el 155.2, sería una aplicación soft. Se empieza con instrucciones precisas a órganos concretos.
Mira, a mí me decía... Que eso lo pedía, perdonad, lo decía Puigdemont, decía, ustedes díganme qué tengo que hacer y lo hago, pero no me quiten, ¿no?
Es que la suspensión del gobierno y la convocatoria de elecciones por parte del gobierno a través de decretos, eso es jurídicamente muy discutible.
Pues te voy a decir una cosa que es muy importante. Por ejemplo, yo lo citaba antes de un poquito de Rondón, las embajadas. Las embajadas con dinero público, es decir, con las personas, el dinero de los que seis que estamos aquí, porque también contribuimos para el dinero de Cataluña, se está haciendo propaganda contra España. Desde las embajadas, que hay como 13 o 14 planteadas por ahí, embajadas entre comillas. Ese chollo se les va a terminar. El chollo económico. No van a cerrar la embajada, sino que el envío de dinero a las embajadas se le va a cerrar. Entonces la hermanita de Guardiola tendrá que volverse a España porque no le van a dar de comer en Dinamarca. Este es el tema. ¿Qué puede pasar con la televisión? Vamos a ver, todos los que estamos aquí, vamos, menos tú me parece, somos periodistas. Nos horroriza el cierre de un cualquier medio de comunicación, pero los medios de comunicación públicos, y aquí estamos en uno, tienen alguna obligación. Yo he visto dos veces en el último mes un programa que es el parecido al informe semanal de Televisión Española, que me parece que se llama 30 minutos, una cosa por el estilo, en Cataluña. Era la infusión, la intoxicación del odio a España directamente. Pero directamente, directamente. Entonces, los gestores de televisión se le dirá, ese programa no se puede hacer porque está atentando contra el ser de España, el ser que está pagando España, que está pagando también sus impuestos. Es decir, por la vía del dinero se harán muchas cosas.
Mira, los redactores se negarán. Y este es el problema que ve con evidente inteligencia el gobierno de la nación, que ve que una cosa es legislar y una cosa es hacerlo desde el punto de vista realmente democrático, que es el que corresponde al gobierno y lo hace bien, pero lo que está viendo es que una cosa es legislar y otra cosa es que el redactor jefe se niegue a cumplir instrucciones, los redactores de mesa también, y que saquen la información que les dé la gana. Y ese es el realmente sería tal fracaso, querido Carlos, de las medidas del gobierno de la nación, que sería un escándalo, porque si el gobierno de la nación no es capaz de hacer cumplir lo que quiere, es un fracaso. Y yo comprendo perfectamente las indecisiones del gobierno de la nación y del propio Rajoy, por decir, pero esto lo vamos a poder aplicar, porque igual con el tema de Mossos, aquí teníamos el otro día a un representante de los sindicatos policiales, hombre, desde el punto de vista teórico es fácil, pero desde el punto de vista práctico llegar a una comisaría y decir, oye, ir desalojando la comisaría.
¿A ti te parecería
los
lógico?
Mossos, a ti se van a oponer.
Ricardo, yo déjame una cosa. Bien, ¿a ti te parecería lógico que en un medio público como es este de Telemadrid se infundiera odio a Castilla-La Mancha?
Perdona, no estoy discutiendo eso, pero si en eso vamos a estar de acuerdo.
Entonces,
siempre,
alguien tiene que tomar una decisión.
En eso vamos a estar de acuerdo tú y yo siempre. Lo que estoy diciendo es que si se puede aplicar, si tú crees que realmente, y parece que sí que lo crees, que realmente se puede hacer práctico lo que es legal. Lo que es legal lo tenemos todo
claro.
Se
debe aplicar.
Ahora, si a la hora de aplicarlo es inviable, haces
nadie
entrar
ha dicho
ridículo.
Que esto sea que sea unas medidas delicadas, que no sean unas medidas muy difíciles, que no sean duras. Nadie ha dicho. Pero el gobierno de la nación le hemos elegido para que gobierne.
Bueno, vale.
Para que gobierne.
Me gustaría decir una cosa muy, muy sencilla.
Tiene que hacer
dirigiendo
esto.
Dos instituciones públicas, estos días pensaba, cuando a mí me puso con la subjetividad total y absoluto en la calle doña Manuela Carmena, pensé en ponerme en la puerta del teatro. Pero nunca pensé, como han dicho las autoridades catalanas, quedarme y encerrarme en un despacho. A partir de ese momento, los pilares de la democracia y de la ética de cada ser humano están fallando. Están fallando jamás por la cabeza. Yo era el director del Teatro Español con un contrato de 4 años, corroborado por un jurado, y me pusieron en la calle. Y ahora pienso, diciendo lo que la señora Forcadell ha dicho, me encerraré en mi despacho y a ver quién me saca. Pero, señores, ¿de qué estamos hablando?
¿Y a quién te habría sacado a ti? Habrías quedado un problema grave.
A este señor le echó un gobierno municipal, gobierno que era legítimo porque fue elegido por todos los madrileños. Que eso no tenemos duda.
Ese debate
nos
gustará
más o nos gustará menos.
Volveremos.
Pues lo mismo tendrá que hacer el gobierno de la nación. Si no le parece bien una cosa.
Dentro de cinco minutos van a entrar aquí 2 diputados, van a entrar 2 políticos, uno del PP, otro del PSOE, para también hacer una valoración. Así que estamos en los 5 minutos últimos de esta mesa. Vamos a hacer un cambio. Así que, profesor Fontán, el día de hoy, ¿cómo se valora a nivel del Código Penal? ¿Tiene una valoración?
Yo diría que desde un punto de vista penal, los delitos que ahora de los que hablamos mucho, sedición, rebelión, estos no se dan, no creo que se vayan a dar y no están pensados para lo que está ocurriendo, sino precisamente, como se ha dicho en esta mesa, para resolver lo que está ocurriendo estaba pensado el 155, lo que pasa es que un 155 también redactado de manera muy elástica, y que tampoco sabemos cuál puede ser el contenido concreto. Pero creo que de lo que ocurra hoy y mañana no se va a poder deducir la comisión, en mi opinión, de un delito de rebelión y sedición. No quiere decir que no se hayan cometido otros delitos, muy probablemente, desde luego, desobediencia y prevaricación, que esos siguen su curso y que puedan ser cometidos por las autoridades del gobierno o por otras autoridades subalternas. Desde luego, tampoco hay que descartar que, como ha ocurrido con los Jordis, se cometan algunos delitos de sedición. Pero por lo que está ocurriendo en el Parlamento, creo que esos dos delitos
Tú no tienes claro, pero parece que el fiscal general del Estado va en otra dirección, como bien sabes.
Que es amigo y al que admiro mucho.
Son discrepancias entre juristas
que son perfectamente
admisibles.
Por eso he dicho que es mi opinión.
Por eso te estoy diciendo.
Me parece que sería un poco retorcerlo.
Lo que yo estoy diciendo no es para...
A lo mejor es hasta compañero de...
Sí, en la universidad.
De la universidad.
Que no es para discutirlo.
Hablábamos hasta...
Y me parece que es un hombre que, del punto de vista jurídico, nadie le discute. Que tiene una gran solidez. Él lo que dice y lo que lleva en la resolución que va a hacer es que por lo menos, el delito de sedición es perfectamente defendible con el Código Penal, que es una opinión discrepante con lo que...
Porque el delito de sedición, la opinión mayoritaria desde el punto de vista académico, es un delito contra el orden público, no contra la forma de gobierno. Y entonces, podríamos decir que es una especie de desórdenes públicos bestiales. Y perdón por la expresión, no un delito contra la forma de gobierno, que para eso sí se sitúa la rebelión, pero siempre que sea violenta. Así que creo que lo que ocurrirá será la aplicación del 155.
O sea, los tipos penales hasta el momento para usted
no se dan.
Muy bien, pues de lo que ha pasado en esta tarde, hagamos un titular, vosotros que sois periodistas.
Sí, yo de lo visto y de las declaraciones de Puigdemont y de todo este desorden que se está produciendo, deduzco que no se ha dicho la última palabra y que realmente hay una negociación en marcha y que todavía las elecciones pueden convocarse si se dan aquellas condiciones de pacto que permitan tanto al gobierno de la nación como a Puigdemont seguir la vía de estas elecciones. Todavía estamos a tiempo.
Todavía tiempo, Carlos.
A mí me parece un auténtico bochorno democrático lo que ha pasado. Es decir, la actuación de Puigdemont no tiene comparación, no sería respetable, y lo ha dicho Inés Arrimadas, no sería respetable ni admisible en ningún país de Europa en estos momentos. Desde luego, el gobierno del Estado español está siendo enormemente concesivo con este señor, porque si no se le habría aplicado otro tipo de legislación. Pero en todo caso, repito lo que ya ha sido refrendado aquí. Pase lo que pase esta tarde en el Parlamento, haya o no declaración de independencia, que no parece que vaya a haberla, pero sí va a haber un rechazo al 155, ese 155 suave se va a aplicar y va a estar el sábado en el Boletín Oficial del Estado.
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Yo creo que tiene que llegar en un vuelo urgente desde París Fernando Arrabal, porque el surrealismo nació en España y la ceremonia de la confusión hoy tiene una nueva sede, que es el Parlament de Cataluña.
Bien, está perfectamente definido el momento.
Tendría que entrar Fernando Arrabal bailando algo y enganchándose.
Europa tiene que estar perpleja totalmente
ante esta situación. Oye, tú eres una gran vergüenza. Hombre de teatro y lo sabrás, pero hay un acto, un momento en una obra de Arrabal que yo vi en el Teatro Español hace mucho tiempo, en el que terminaba diciendo vayan ustedes a la mierda. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de aquello?
Te lo digo, teníamos que haber conectado esta tarde con Arrabal, si hubiera sido el punto necesario para decir esto es España.
Gracias a los tres, hacemos un cambio, nos quedamos Ángel aquí todavía, nosotros dos, son las 6:30, hacemos unas recomendaciones más y llegará Constantino Mediavilla con dos alcaldes del PP y del PSOE para valorar esto que está sucediendo.
Semana de Copa en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está Constantino Mediavilla, son las 6:30 de la tarde y vamos a un poco a reconducir todo. El programa lo estamos modificando sobre la marcha, así que si te parece seguimos con la mirada puesta en nuestro Senado y en nuestro Parlamento también.
Seguro que sí. Ya venga, así debe ser, pues, además, ¿no? Es lo Constantino. Que marca la actualidad, aunque yo creo que incorporamos dos voces que nos van a ayudar quizá a refrescar un poquito el ambiente periodístico, que es el que hasta ahora estamos viviendo, y que por un lado es el alcalde de Leganés, Santiago Llorente. Gracias, Santiago, por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y por otro lado, el alcalde de Parla, señor Orbás. Bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y bienvenido. Digo que nos va a ayudar a refrescar un poquito a lo mejor el ambiente, porque al final, desde el punto de vista de la política, llevamos un rato escuchando políticos en los parlamentos, en el Senado en este caso, en la Cámara Alta, y también, como no podía ser de otra manera, en el Parlamento de Cataluña, pero nos faltaba pulsar un poco cómo lo está viviendo la clase política madrileña, que mejor que dos alcaldes de
claro.
Dos municipios tan representativos
claro.
en nuestra comunidad autónoma. Así que, primer titular encima de la mesa, porque no están convocadas elecciones a esta hora de la tarde.
Hasta ahora no, ha dicho hoy no.
No está proclamada la DUI, digo Nieves, por si en algo hay que corregirse, y el 155 sigue en marcha. Es decir, está activado, pendiente de que mañana el Pleno del Senado aprobara lo que ha llevado hoy a la Cámara Alta la vicepresidenta del Gobierno. Esta sería un poco la situación en la que nos encontramos.
Este es el resumen que de la situación como está, pero hay muchísima confusión. La Inés Arrimadas, que sigue en el uso de la palabra en el Parlament de Cataluña, le estaba diciendo a Carles Puigdemont que, por favor, que ha perdido una oportunidad. Ha dicho, si le quedaba una legitimidad hoy, la ha perdido, porque pensaban que se iba a convocar elecciones. Eso a última hora era la voz que más se oía en todos los medios de comunicación, porque era lo que nos decían los políticos. Pero no ha habido convocatoria de elecciones, porque ha dicho que no se daban las circunstancias para convocar elecciones.
Entonces, Inés Arrimadas, por cierto, le ha dado un soberano repaso al presidente Puigdemont en el Parlamento, ¿no?, diciéndole que él nunca ha querido dialogar, y se lo ha dicho, mirándole a la cara, ¿no?
Y ha dicho que ha hecho mucho daño a Cataluña las circunstancias que han rodeado a todos este proceso, decía, ¿no?
Vamos al giro entonces político, ¿te parece? Y escuchamos a don Santiago. ¿Cómo lo está siguiendo hoy, desde esta mañana, los distintos cambios informativos que se han ido sucediendo? Ahora convoco elecciones, ahora no, ahora puedo proclamar la DUI, ahora no. ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, pues la verdad es que no hay quien lo entienda, y es desesperante estar pendiente horas y horas de los medios de comunicación para seguir en el mismo punto muerto en el que estábamos antes. Yo soy un alcalde que tiene los pies en el suelo, vivimos todos los días intentando mejorar la vida de nuestros vecinos, y la gente normal lo que quiere, nuestros vecinos lo que quieren es que haya empleo, que la calidad de vida sea un poquito mejor, y el drama de todo esto es que al final lo que van a generar es una ruptura social en las familias y los amigos, y van a traer paro y pobreza a no solo a Cataluña, sino a toda España. La verdad que esto es un drama para todo el país.
Don Luis.
Bueno, yo no me resisto a seguir la evolución de hoy, pero ¿en qué minuto estamos? Porque eso, hemos cambiado 180 grados cada cierto periodo de tiempo. Uh-huh. Entonces, no sé, yo lo que más diría es ahora minuto y resultado.
Claro,
no, entonces,
claro.
La pregunta es muy clara. Señor Herbás, ¿hay tiempo todavía para convocar unas elecciones por parte del Parlamento catalán y desactivar el 155?
Hombre, vamos a ver, yo creo que es sensato convocar unas elecciones por parte del Parlamento catalán, pero el 155 implica muchísimo más que unas elecciones. O sea, implica volver a la legislación nacional de toda una comunidad autónoma que ha desbarrado, que ahora mismo leyes que consideraban fundamentales y son las que están siguiendo el proceso, pues esas leyes están anuladas por anuladas, no es que enmendadas parcialmente, anuladas por el Tribunal Constitucional. Eso hay que volverlo a su punto de origen.
Nos lo acaba de contar el profesor, ¿no?, que estaba con nosotros.
Claro, el profesor, lo que decía el profesor Fontán es que de momento todavía no se ha incumplido ninguno de los tipos previstos en el Código Penal, que todavía ni rebelión ni secesión, todavía no. Dice, otra cosa es prevaricación, etcétera, etcétera, que eso ya está en marcha, ¿no? Pero que lo que pensábamos que iba a ocurrir hoy, que la otra posibilidad era la declaración de independencia. Uh-huh. Tampoco se ha dado. No ha dado el paso.
Efectivamente. Yo ahí lo que pregunto es, ¿por qué ha habido esos cambios radicales de un sitio para otro? ¿Estamos en una balanza valorando a quién tenemos más miedo? No sé, es lo que da la impresión. Teníamos más miedo al Estado. Ahora resulta que cuando decimos una cosa, se reúnen los compañeros de viaje en la puerta, le llaman traidor y entonces cambiamos otra vez de opinión. Vamos a ver, ¿cómo se puede gestionar? Yo le digo a mi compañero Santiago, se nos ocurre a nosotros hacer eso y nos corren a gorrazos.
Por Parla y por Leganés.
Exacto. No. Y seguimos corriéndonos, vamos.
Hay que ver, nos hubiera gustado tanto, ¿verdad?, estar hablando de Parla, de Leganés y las cosas. Es que se han complicado muchísimo en las últimas horas. Si te parece, podemos hacer un poco de respiro para que también nuestra audiencia respire de lo que está sucediendo y que tenemos el aliento de Cataluña sobre el cogote de todos los ciudadanos de España, ¿no? Así que cuando quieras, Costan, vamos adelante. Seguimos,
¿quieres que entremos
adelante
en otros temas que no sean Cataluña?
No, siempre con Cataluña ahí. Pero puedes cambiar,
Seguimos con Cataluña de fondo, ¿no?
Nosotros a las 7 vamos a seguir nuestro programa y a las 7 tenemos ya el concurso de dos colegios. Así que, bueno, para ver en estas Olimpiadas del Saber quién gana en esta tarde.
Vale,
así
vale,
que adelante.
Bueno, pues en estas Olimpiadas del Saber yo quiero seguir un poquito incidiendo en algo que decía Herbas, ¿no? Partido Popular, por otra parte, que no lo he dicho, y Partido Socialista, porque parece que están de acuerdo, pero sin embargo alguna discrepancia puede haber también en el seno de los constitucionalistas, pregunto, es decir, señor Llorente, en el Partido Socialista hay maneras distintas de enfocar esa aplicación del 155, y Z acaba de decir, hay tiempo, es decir, no se tira la toalla hasta el final en ese comillas diálogo, cerramos comillas.
Bueno, el Partido Socialista lo que pedimos es que no nos precipitemos, es decir, si hay que aplicar la 155, aplíquese, pero en tanto en cuanto no veamos por la otra parte, pues que con claridad hay una declaración de independencia, siga habiendo tiempo para buscar un acuerdo. Si hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, desde luego hay que aplicarlo y ahí vamos a estar al 100% con el Gobierno de España. Pero la verdad es que pensamos que todavía hay tiempo y hay alguna posibilidad de que el presidente Puigdemont tome la decisión de convocar elecciones en Cataluña y volvamos a una situación de cierta normalidad, aunque es verdad que han pasado muchas cosas, pero por lo menos que se intente buscar una salida política a todo este problema. Como decía, estamos al 100% con el Gobierno en este asunto.
Hay tiempo, señor Herbás, decíamos antes, y usted decía, pues igual lo hay, pero con la cantidad de cambios de opinión, pues precisamente por eso, ¿no? Es decir, por la cantidad de cambios de opinión que se han producido, por ese hoy no ha lugar las elecciones, pero mañana quizás sí, por ese mañana es cuando la Cámara Alta debe dar la luz verde en el Senado. ¿Es usted a esta hora, en este minuto de juego y resultado, optimista o pesimista?
Hombre, yo con los últimos vaivenes soy pesimista, pero con los cambios que se están produciendo, lo mismo al final del día, podemos ser más optimistas. Pero hay una cosa que yo creo que es absolutamente fundamental. Vamos a ver, si hay algo y hay alguien que está teniendo paciencia con el proceso, es el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno yo creo que está midiendo muy bien los tiempos. Yo creo que no se ha precipitado la aplicación en ningún momento y eso está dando juego a que se vea la improvisación que está ejerciendo los dirigentes catalanes, porque si se hubiera tomado ya una decisión como pedían muchos, ¿cómo se llegaría? ¿En qué situación estaría todo? Pues el país seguramente dividido.
Bueno, ya hay una fractura, he dicho también, ¿verdad? Sobre todo en Cataluña hay una fractura social increíble en la sociedad. Esto ha quedado patente en estas últimas horas. A mí me parece que, no sé si era la misma Inés Arrimadas la que se lo decía y se lo echaba en cara al propio presidente. Vamos a escuchar a Miquel Iceta, del Partido Socialista de Cataluña, a ver qué le está diciendo a Puigdemont.
Internacionalmente, todo por un objetivo legítimo pero equivocado y una estrategia, en nuestra opinión, también equivocada. El objetivo y la estrategia se plasmaron en esa estrategia, en esa resolución del 9 de noviembre de 2015, con uno de los episodios fracasados de la legislatura, el 9N. Lo que comienza tan mal es imposible que acabe bien.
Y pensant que un nom més solemne potser els hi donaría més prestància.
Quizás con los instrumentos del Estado se podía mejorar la situación. Ahora estamos a punto de caer por el precipicio. Ustedes, por no saber, no saben si han declarado o no la independencia, si lo harán hoy o mañana, si lo harán votando o cantando, en el hemiciclo o en el auditorio, si lo harán de verdad o solo en apariencia. Sabemos que tienen el texto preparado, incluso firmado por 72 miembros de la Cámara. Pero créame, señor presidente, desde nuestra opinión, con todo lo que ustedes han hecho en esta legislatura, cogido con pinzas, deprisa y corriendo, mal pensado, muy mal ejecutado y mal acabado. Parece que han olvidado aquel eslogan de que el trabajo mal hecho no tiene futuro. Y también han olvidado que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, algo que ustedes quieren crear, fronteras. Es todo un gravísimo error.
Miquel Iceta, que, oye, pues en este trocito que hemos escuchado, realmente brillante, ¿no? Cuando ha dicho, cuando a punto de caerse por el precipicio, hoy o mañana, ¿cuándo van a declarar la independencia? Cantando, de verdad, en fin, es que es una situación surrealista, ¿eh?
Me estoy acordando, quizá lo recuerden ustedes, de Carlos Olchaga, ministro de Economía de Felipe González, a punto de aprobar unos presupuestos generales, que se había peleado mucho por ellos y que dijo aquello de «está revuelto el coro de ángeles». Desde luego, hoy el coro de ángeles sí que está revuelto tanto en el Senado como en el Parlamento, pero especialmente en el Parlamento, ¿no? Porque en el Senado estamos asistiendo a un diálogo, nunca mejor dicho y utilizada la palabra, más o menos constructivo, ¿no? En el que se está intentando debatir y llegar a acuerdos. Y luego la posición de Iceta, que a mí me parece muy importante que Santiago Llorente, que es de su partido, lo diga, ¿no? Porque ha dejado muy claro, le entiendo, presidente, es decir, esa solidaridad entre políticos que se da incluso en estos momentos, ¿no? Donde se está tan lejos de la situación y en la que dice, soy consciente de lo solo que se encuentra y de la incertidumbre que tiene en este momento, pero haga algo por toda Cataluña.
No, desde luego el presidente Puigdemont tiene en sus manos una responsabilidad gigante y la verdad que se le está tendiendo puentes desde muchísimos sitios. Lo que pasa es que tiene que querer también dar un paso adelante, ser valiente y cruzar ese puente que se le tiende. Lo que pasa es que es verdad que en la calle hay mucha gente en estos momentos que le ha prestado su apoyo durante estos últimos meses, que no se quieren ir a casa y que, bueno, yo creo que hay miedo, ¿no?, a decir ahora lo que en el fondo está pensando el presidente Puigdemont, que es mejor convocar unas elecciones, que hay que dar marcha atrás, que la independencia no es viable desde el punto de vista económico ni social y que desde luego todas las empresas de Cataluña ya se han expresado con rotundidad y con claridad. Nos vamos de Cataluña y en Cataluña va a ser una zona del continente europeo más pobre y fuera de la Unión Europea, y así es muy difícil subsistir. Desde ese punto de vista, vamos, es que un gobernante tiene que poner por encima de su situación personal, tiene que poner por encima los deseos y las necesidades de los ciudadanos, y el presidente Puigdemont debería ser un estadista y que no, en este momento no lo es, y salir de este atolladero y salir buscando una solución política en beneficio de todos los ciudadanos.
Alcalde, ¿cómo se articula ese mecanismo de estadista que acaba de citar el señor Llorente?
Pues mire, no lo voy a decir yo, lo dijo Churchill en su momento. Un político es el que mira en las próximas elecciones, un estadista es el que mira en las próximas generaciones. Yo creo que de esa manera. O sea, teniendo claro cuál es el futuro de Cataluña, cuál es la previsión, qué es lo mejor para los catalanes. Si estar sin fronteras en el seno de una Unión Europea en la que todos caminamos juntos con dificultades, pero caminamos juntos, o levantar esas cicatrices que en definitiva son las fronteras que existen entre nosotros. ¿Cómo se va a encontrar más a gusto el pueblo catalán? ¿Con una seguridad jurídica? Recordemos que la democracia no solo consiste en votar, sino consiste en votar en el entorno de un marco jurídico que garantice esas votaciones y que garantice una situación de control efectivo del poder de los gobernantes. ¿Qué queremos para Cataluña en un futuro? Eso es lo que tienen que decir y eso es lo que yo no oigo.
Ya, ya. Es que Churchill la afinó mucho con lo de las generaciones y con lo de mirar al futuro. Y además bastaría con que ahora Puigdemont convocara elecciones. Sería suficiente porque desde el gobierno...
Dicen que no.
No, uh-huh. Vuélvase a la legalidad.
Sería un paso muy importante.
Sería un paso importante, bien. Pero sería suficiente como para qué. como para desactivar el 155?
Yo creo que lo que no se pueden poner son condicionantes que no están en las manos del gobierno. Es decir, no se le puede pedir al gobierno que liberen a los dos activistas independentistas, a los Jordi, como se le viene llamando. Es decir, es que eso ya no está en manos del gobierno. Es decir, si de verdad confiamos en la justicia y de verdad pensamos que hay separación de poderes, es que lo que no se puede poner encima de la mesa es cosas de ese tipo. Es decir, que evidentemente es un paso muy importante la celebración de nuevas elecciones, pero hay cosas que ya no están en manos del gobierno. Cuando uno comete un delito, pues sabe que se tiene que atener a lo que la justicia dictamine.
Yo es que ahora mismo estoy pensando que tenemos que desarticular mucha de la demagogia que se está haciendo en muchos términos. Nos estamos encontrando demagogia, evidentemente, en todo el proceso. Pero también nos estamos encontrando demagogia en los radicales, de un lado y de otro. De un lado y de otro. Entonces, eso hay que irlo desmontando. Vamos a ver, hay que desmontar la situación de preso político, evidentemente. Yo creo que en Madrid todo el mundo lo tenemos muy clarito. Que eso no es, pero hay que desmontarlo, porque todavía algunos de los grupos políticos que están en Madrid muy alineados con la extrema izquierda y muy alineados con los secesionistas están hablando de que hay un preso político. No, la legislación, las leyes están para cumplirlas. El Parlamento, que es la soberanía popular, es el que está legitimado para cambiar esas leyes, incluso la ley de las leyes, la Constitución, y que la Constitución misma tiene su proceso. Pero vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a desmontar todas esas demagogias, que es, yo creo, que las que están intoxicando, porque están confundiendo en el léxico lo que las personas de buena intención piensan. Y entonces nos estamos encontrando con que en una determinada zona del Estado español se está viviendo el egoísmo o la visión de unas pocas personas que se está anteponiendo por encima de todas las cosas. Yo creo que sería conveniente leer a Tarradellas, cada día lo tengo más claro.
Vamos a pensar en la gente, en ustedes que son alcaldes de dos municipios grandes. Y claro, ¿cómo afronta Puigdemont precisamente el contar hoy a la gente que toma una decisión? En un sentido o en otro, el Parlamento puede votar hoy la DUI. Sí. Y saldría por mayoría. De hecho, se está en este momento haciendo un pleno en el que todavía no sabemos si en un momento dado se puede declarar la independencia.
Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir.
O se pueden convocar elecciones. Yo lo que digo desde un punto de vista político, si nos lo pueden aportar, es cómo trasladas a toda la gente, no digo solamente a los independentistas, ¿no? Porque al final ustedes son alcaldes y representan a todos los que les votaron y los que no. El señor Puigdemont debería hacer lo mismo, aunque sabemos que él no se presentó a nada. Era el candidato más cómodo para la CUP, ¿vale? Y para poder cumplir estos objetivos que hoy se están intentando llevar a cabo, bueno, que ya lleva un tiempo. Pero ¿cómo se traslada a la generalidad de los ciudadanos una decisión tan importante como esta?
Bueno, el problema es que Cataluña está absolutamente polarizada. Unos lo viven con expectación, la posibilidad de que Cataluña sea independiente, y otra parte importantísima de Cataluña lo vive con miedo, con miedo. Miedo a expresar lo que se piensa, miedo a decir abiertamente, a dar su opinión, miedo a perder el trabajo, miedo a que el futuro de sus hijos desaparezca. Es que estamos ante una situación complicadísima. Yo creo que el problema de los ciudadanos en estos momentos no es el pasaporte que uno tiene. Nos sentimos todos europeos. El problema es que queremos un futuro mejor. Y en Cataluña esa polarización nos lleva, se quiere arrastrar a un conjunto importantísimo de Cataluña a una situación en la que el futuro es incierto. Yo creo que se vive todo con miedo y con incertidumbre.
Seguimos viendo qué pasa en el Parlament de Cataluña. Continúa Miquel Iceta, están siendo intervenciones bastante largas. Vamos a ver qué dice.
30 minutos tiene cada portavoz.
Independentista, sino casi el paraíso en la tierra, una república, un nuevo país. Cuando alguno decía que los bancos y las grandes empresas se irían, ustedes ponían el grito en el cielo y hablaban del discurso del miedo. Si me lo permite, presidente, que Santa Lucía les conserve la vista. Porque, ¡qué desastre! 6 de las 7 empresas catalanas del IBEX y más de 1.300 empresas ya se han ido. El vicepresidente dice que no soframos, que todavía quedan muchas y que estas quizás vuelvan. Pero ¿a quién quieren engañar? Estamos hablando
de muchas empresas, pero en concreto de las 40 más grandes que se han ido.
Está hablando Miquel Iceta del enorme trastorno económico que está produciendo todo este proceso, que no sabemos dónde va a acabar, que esta tarde no tenemos ni idea de por dónde va a discurrir, ¿no?, el propio Parlamento y qué es lo que se va a aprobar. De momento lo que sabemos es que Carles Puigdemont, Ángel, ni ha declarado la independencia ni ha convocado elecciones, pero a partir de este momento ya veremos.
Ese es el anuncio que hacía a las 5 de la tarde en el Palau de la Generalitat. Ahora parece que va a intervenir en el pleno porque le vemos que está tomando notas tanto de las palabras que le ha dirigido Inés Arrimadas como ahora el líder del PSC, de Miquel Iceta, con lo que entendemos que tomará la palabra en algún momento para responder a los portavoces. Por cierto, Nieves, no nos olvidemos que paralelamente a este debate en el Parlamento de Cataluña se está produciendo otro debate en el Senado, en el que se debaten esas propuestas y esas enmiendas de aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los ha defendido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que acaba de abandonar, por cierto, el Senado. Dice el presidente del Senado que lo ha hecho porque no se encuentra bien. Es cierto que hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santa María con la voz bastante tocada. Ha hecho esa defensa de la aplicación del artículo 155 y se ha marchado del Senado.
Bien, están estas dos ventanas abiertas, como decimos, Constantino.
Sí, qué importante la voz, ¿no? Ayer estaba en este estudio sentado Juan Pablo Lázaro, el presidente de CEIN, vicepresidente de COE, ya que estábamos en el dato que estaba dando Miquel Iceta, ¿no?, y que estaba poniendo encima de la mesa, de esas 6-7 empresas del IBEX 35 que han abandonado Cataluña, esas más de 1.300, el goteo que continúa, lo que era la tierra prometida, don Luis, parece que no es tal tierra prometida, ¿no? Pero es una buena noticia para Madrid que haya empresas que se están radicando o instalando o poniendo su sede social, para ser exactos, ¿no?, o fiscal en la Comunidad de Madrid, o como decía ayer Juan Pablo Lázaro, no es una buena noticia a este precio.
Vamos a ver, tanto don Santiago como yo tenemos una visión muy pedestre del tema, y yo le voy a decir, es malo para Cataluña, es malo para Madrid, es malo para España. Y le voy a decir por qué. Se ha puesto un ejemplo con lo de las pizzas famosas que se están generando. O sea, el empobrecimiento de Cataluña nos empobrece a todos. El posible empobrecimiento que genere paro nos va a generar paro a todos. Que esto lo estamos perdiendo de vista. Y eso significa que los ciudadanos van a ser mañana más pobres que hoy. Y eso significa que no es solo que se vaya, porque, claro, una visión inocente del tema dice, pues hay un boicot más o menos soterrado a los productos catalanes. Ese boicot soterrado, que lo comentábamos antes, llega directamente de otras tierras de España a los productos iniciales.
Sí, que el tomate de la pizza, ¿no?, viene de Extremadura y claro, el pepperoni viene de otro sitio.
Pero es que eso nos perjudica a todos. Y a Madrid, aunque se erradiquen las sedes sociales aquí, nos va a perjudicar porque es parte del conjunto del Estado español. Todo empobrecimiento nos empobrece a todos.
Misma pregunta.
Sí, por supuesto. Los turistas buscan seguridad, los inversores buscan seguridad. Y en estos momentos todavía todo el mundo está expectante a ver qué pasa. Pero estoy convencido que si vamos por un camino peligroso en el que se declara la DUI, esa seguridad desaparece y vamos a entrar en un riesgo altísimo. A mí una cosa que me sorprende estos días, cuando se dan los datos de la bolsa, porque muchas veces la bolsa lo que hace es anticipar riesgos. Y de momento todavía no ha habido caídas importantes en la bolsa. Luego, yo creo que los inversores están esperando que no pase nada. Es decir, que se llegue a un acuerdo político, que el presidente Puigdemont convoque elecciones. Se están esperando que al final la razón impere. De momento no ha pasado nada, pero yo me temo que si mañana hay una declaración unilateral independiente, la bolsa va a dar un gran batacazo y desde luego el empleo va a sufrir muchísimo. Y estábamos en una situación en la que se empezaba a crear empleo, seguramente pues de poca calidad, con las remuneraciones que no nos gustan a todos, pero al fin y al cabo empleo. Estamos en una situación en la que el país empezaba a levantarse, empezaba a generarse riqueza, y la verdad que esto no pone en riesgo el futuro económico de toda España.
Bueno, que la bolsa no le pasaba nada, la bolsa estaba tiritando, estaba como Puigdemont, un pasito para adelante, un pasito para atrás, dependía.
Ahora
voy a convocar elecciones.
Nada grave de momento.
Nada grave, pero por ejemplo, ha dicho Puigdemont que no convocaba las elecciones y la bolsa ha caído un punto, en el, bueno, el IBEX 35, para ser exactos, ¿no? Que todavía es más el reflejo que puede dar. O sea que sí hay una situación que, aunque se descuente, provoca ese empobrecimiento quizá al que se refería el señor Herbas. Como nos queda un minuto, tienen 30 segundos para hacer de, en fin, con la bola de cristal, ¿no? Con la bola de cristal, ¿cómo acaba hoy la noche? ¿Qué pasa mañana? El 155 seguirá su curso y, por lo tanto, nos vamos a encontrar ante la situación en la que estábamos ayer.
Bueno, pues yo espero que impere la razón, que busquemos una salida bueno, pues buena para todos, buena para Cataluña, buena para el conjunto de España, que iniciemos una senda, bueno, pues de democracia de verdad, en la que se convoquen unas elecciones en Cataluña, en la que aceptemos todos las decisiones de los juzgados y bueno, desde luego, tengamos un futuro un poco más optimista.
El alcalde de Leganés, el alcalde de Parla-Sierra.
Yo en la misma línea. Espero, de verdad, que se vuelva al sentido común, que volvamos todos a seguir edificando una España y una Cataluña en condiciones donde haya seguridad jurídica, donde haya garantías, donde haya derechos, y eso nos enriquecerá a todos. Uh-huh. Aunque me temo que pueda pasar lo peor.
Pues Luis Martínez Herbás, alcalde de Parla, gracias. Santiago Llorente, de Leganés, muchísimas gracias. Lo que les aseguro es que hablaremos de Parla y de Leganés próximamente. Llegaron los servicios informativos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las elecciones en Cataluña han quedado descartadas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho esta tarde que no hay ninguna garantía que justifique la convocatoria de unos comicios. Asegura que corresponde ahora al Parlament ver cómo se afronta la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración con absoluta normalidad. No hay ninguna de esas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlament. Mi deber era intentarlo. Intentarlo honestamente, lealmente, básicamente para evitar el impacto para nuestras instituciones de la aplicación del artículo 155 tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros.
El Parlament está celebrando ahora mismo un pleno monográfico para abordar la respuesta a la aplicación del 155. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido especialmente dura con Puigdemont, aunque dice que todavía existe una oportunidad para encauzar la situación.
Todavía está tiempo, señor Puigdemont. Todavía está tiempo de convocar elecciones, de volver a la legalidad, de reconocer que se ha equivocado y de cumplir con las sentencias de los tribunales. Todavía está tiempo, pero no lo va a hacer probablemente. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada más que ofrecer. El victimismo nunca es una estrategia ganadora.
Y el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, que está interviniendo en estos momentos, ha lamentado, entre otras cosas, que Puigdemont no haya convocado unas elecciones autonómicas para frenar la aplicación del 155.
Usted ha de pensar si desactivar el 155...
Usted debe pensar si desactivar el 155 es lo mejor que se puede hacer. Y, por lo tanto, quiero reconocer la valentía de dudar entre convicción y responsabilidad.
Entre
el confort de los partidarios y la mejor defensa de los intereses de todos. Soy consciente, o creo serlo, de la soledad, de la incertidumbre.
De la solitud, la incerteza.
Y de las presiones de todo tipo que está sufriendo. Y precisamente por eso quiero hacerle este reconocimiento. Antes de empezar, una intervención que en algunos momentos puede ser dura. No querría que fuese injusta.
Y en el Senado esta tarde la vicepresidenta del Gobierno ha defendido la obligación legal y política del Ejecutivo de aplicar el artículo 155 para recuperar la convivencia y la legalidad en Cataluña. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Popular no ha admitido en esta comisión la enmienda del PSOE que busca frenar el 155 si Puigdemont convoca elecciones. Aunque aún hay plazo hasta que finalice el pleno de mañana, fuentes del Gobierno subrayan que no hay posibilidad de acuerdo y que el 155 busca volver a la legalidad y no solo la convocatoria de elecciones autonómicas. Con esta premisa, Soraya Sáenz de Santamaría se dirigía a la comisión. El portavoz del PSOE, Ander Gil, seguía intentando una salida y el del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, calificaba los hechos de un golpe de Estado.
Se trata de proteger el autogobierno de Cataluña frente al desgobierno de los independentistas. ¿O creen ustedes que lo que estamos viendo en estos días puede calificarse de otra manera que no sea desgobierno?
Señor Puigdemont, le interpelo, aunque usted no esté hoy aquí, en nombre de los socialistas, para que convoque elecciones autonómicas y evite el desastre del que España y Cataluña tardarán mucho tiempo en recuperarse.
El nacionalismo español del gobierno del PP
y aguarden silencio.
Del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos contra las instituciones, subrayo, democráticas de Cataluña.
Y el PP ha impedido que compareciese el delegado del gobierno catalán en Madrid, Ferran Mascolell, que porque les parecía una falta de respeto, ya que se había invitado al presidente catalán o algún miembro de su ejecutivo a comparecer en esta comisión. Las alegaciones del gobierno no se han podido, por tanto, defender. La vicepresidenta ya se ha ido para preparar el Consejo de Ministros de mañana. Ahora estamos en el turno de portavoces.
La no convocatoria de elecciones al final en Cataluña ha dejado a la bolsa en los 10.300 puntos, pese a la volatilidad ocasionada por la tensión sobre este conflicto. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. En concreto, en 10.347 puntos ha terminado el IBEX 35 la jornada. Un día marcado por todo lo ocurrido en Cataluña, pero también por los diferentes resultados empresariales que se conocían a primera hora de la mañana y por la decisión del Banco Central Europeo de ampliar el programa de compra de deuda hasta al menos septiembre de 2018. Con todo eso, el mercado español ha sido uno de los mejores índices del viejo continente. De hecho, solo le sigue relativamente cerca el mercado italiano con una subida del 1,60%. Entre nuestros valores, Inmobiliaria Colonial ha sido el mejor. Ha ganado un 4,45%. Siemens Gamesa le sigue de cerca con un avance del 4,25%. Y entre los bancos, el Santander ha sido el más alcista. Ha ganado el 3,20%. Pocos valores en terreno negativo. Solo cuatro. El más castigado, Supermercados Día, que con una caída del 3,90% ha pagado los resultados que no han gustado al mercado. Donde también ha habido mucho movimiento es en el mercado de deuda. Los bonos han caído con muchísima fuerza. El español ha reducido su rentabilidad en un 5,70%. El alemán lo ha hecho en más de un 10%, mientras que otros bonos de referencia, como puede ser el francés o el italiano, han caído en el entorno de un 4%. Todo esto fruto de esa decisión que comentábamos de Mario Draghi del Banco Central Europeo. Nuestra prima de riesgo, por su parte, también ha cotizado a la baja. Termina el día en el entorno de los 112 puntos básicos y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 17 centavos.
Y recordamos que se mantiene para mañana el escenario 2 del protocolo anticontaminación. De nuevo se prohíbe aparcar en la zona SER a los no residentes. Además, la velocidad en la M30 y en los accesos continúa limitada a 70 kilómetros por hora.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la 5. Un accidente genera retenciones desde Arroyo Molino hasta Móstoles, sentido Madrid. En este mismo punto, pero en sentido contrario, nos encontramos con circulación intensa hacia Badajoz. Dificultades en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras y en Alcobendas, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M607 en la zona de Monte Carmelo. De salida de la capital, tenemos tráfico intenso en la 1 en San Sebastián de los Reyes hacia Burgos, en la 3 en Santa Eugenia y en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, y en la 4 a su paso por Pinto y en el acceso a la M40, dirección Córdoba. Además, en la 2, en su incorporación a la M30, hay circulación lenta, tanto de entrada como de salida a Madrid. También en la 6, en Puerta de Hierro, el Plantío y Majada Honda, en ambas direcciones tenemos circulación congestionada. Tráfico intenso en la M40, en varios tramos, entre ellos desde Hortaleza hasta Vicálvaro, sentido a la 3, entre Vicálvaro y Coslada hacia la 2, desde Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección a la M503, en la zona de Villaverde, sentido a la A42 y desde Ciudad de la Imagen hacia la A5.
Y recuerden, esta noche a las 9:30 en Onda Madrid, importante encuentro de fútbol, Fuenlabrada, Real Madrid, en el Estadio Municipal Fernando Torres, partido de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ahora continúan escuchando Madrid Directo, más noticias en el informativo de las 8 de la tarde.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford.
Porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Continuamos cuarta hora que se realiza desde un espacio fabuloso que tenemos en el edificio de Telemadrid y Onda Madrid, que es, aquí caben casi 400 personas,
son 1.500 o más.
Y tenemos a dos colegios, a dos institutos de enseñanza secundaria, Carlos Honorato. Nosotros vamos a seguir ya el camino de la normalidad, aunque...
Madre mía, qué tarde, ¿eh?
Los servicios informativos de Onda Madrid, en el momento que haya que interrumpir, nos van a interrumpir, y aproximadamente también, antes de concluir esta hora, vendrá nuestro coordinador de informativos, Ángel Rubio. Así que vamos a hacer una especie de paréntesis para contarles a ustedes que también hay otra realidad más allá de la política.
Sí, sí, aparte de Cataluña existen otras regiones, esto es así. Y nosotros damos fe que somos de la Comunidad de Madrid. Bueno, hoy tenemos la Olimpiada del Saber y tenemos dos institutos aquí dispuestos, prestos y dispuestos a batirse el cobre. Ya te digo que son el Instituto Camilo José Cela, de Pozuelo.
Bravo.
Y el Instituto José Saramago de Majadahonda.
Bravo, bravo, bravo. Ambientazo aquí en en este lugar tan especial donde ustedes están invitados, si quieren, cada jueves a las 7 de la tarde asistir en directo a este enfrentamiento de dos coles. Antes de nada, sepamos el tiempo que va a hacer Ainhoa González. Muy buenas.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Ainhoa, ¿qué va a suceder en las próximas horas? ¿Va a llover?
¿Qué no va a suceder? Y decías, vamos a volver al camino de la normalidad. Desde luego, a nivel meteorológico, normalidad nada, porque seguimos con este ambiente que parece que el otoño es que no sé, es tímido y no quiere entrar. Hoy, de nuevo, las máximas han llegado a valores casi de 30 grados. Hemos llegado a los 29 en Pelayos de la Presa, en la capital 26, 27, en muchos puntos de la mitad sur 28 grados a estas alturas de octubre. Bueno, esto desde luego vengo diciendo que es preocupante desde hace bastantes días, y preocupante no solo por esas temperaturas, por ese calor, sino porque es que no vemos en los modelos de previsión de cara hasta por lo menos entrado ya bien noviembre, es que ni siquiera vemos atisbo de precipitación. Vamos a seguir con el anticiclón. Mañana viernes esperamos incluso el pico de temperatura de este episodio que estamos teniendo esta semana. Mañana seguiremos con ambiente soleado, prácticamente yo creo que ni una nube se puede pintar en el cielo, y las máximas en la capital podrán llegar hasta los 28 grados. Si llegan a los 28 en la capital, yo no descarto que veamos los 30 en alguna localidad del sur de la comunidad. 30, mañana, 27 de octubre.
¡Wow!
O sea, esto desde luego no es normal.
Si no aciertas, haces algo como el hombre del tiempo, cortarte el pelo...
No, me afeito el bigote. ¿Te parece bien? Pues ya está, hecho, venga.
Venga, ya está. Bueno, Ainhoa, gracias por hablarnos de que, en fin, las temperaturas siguen arriba, arriba, y que de momento no va a llover. Ainhoa González se va, y tenemos a Paloma Nolasco,
que está a estas horas con vecinos en Vallecas. Se reúnen en asamblea para decidir, por cierto, qué hacer ante la que llaman degradación que está sufriendo el barrio. Saludos, Paloma Nolasco. En esta tarde tan política, vamos a mirar un poquito a nuestros vecinos. Cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad es que los vecinos están sufriendo esta degradación del barrio que comenzabas comentando. Además de muchas cosas que han hecho hasta la fecha, por ejemplo, caceroladas que han protagonizado los últimos días, pues ahora barajan movilizaciones. No sé si estáis escuchando el ruido que hay a las puertas de este centro de mayores que hay en San Diego, en la calle Javier de Miguel 10, porque está a punto de comenzar esa asamblea vecinal. Y ellos es que protestan por el tráfico de drogas, el aumento de la prostitución y los ruidos constantes. La reunión, como decía, va a tener aquí, pero antes de que ellos se sienten y empiecen a debatir cuáles son las medidas que van a llevar a cabo, vamos a saludar a algunos de los vecinos que se encuentran aquí a las puertas del centro de mayores. Y estamos con Javier Moral. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis dispuestos a todo, y eso que precisamente esta mañana se comentaban algunos datos hasta cierto punto satisfactorios en cuanto a viviendas ocupadas que se han desalojado. Una reunión que tenía la delegada del Gobierno Madrid con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, pero aún así, dato arriba, dato abajo, vosotros venéis observando una realidad en el barrio, y es que está cada vez peor.
Bueno, lo que pasa es que esto es como la estrategia del caracol. Te desalojan de una casa y te vas a otra, y luego te desalojas de esa y vuelves a la primera. Entonces, digamos que la estrategia del caracol. El barrio viejo está degradado, lleva mucho tiempo ya degradado, y no sabemos muy bien a qué corresponde, ¿no? Porque casi da miedo pensar que esto sea, que está hecho a costa, ¿no? Lo que nosotros echamos de menos es que ha habido cuatro comisarios en muy poco tiempo. Ahora mismo estamos sin comisario, y cuando no tienes a nadie que recurrir, pues es evidente que la gente se organiza y toma papeles en asunto, nada más.
Claro que sí. Bueno, la verdad es que no sabemos mucho qué es lo que se puede hacer. Caceroladas ante esas viviendas que se han ido quedando vacías y que han sido ocupadas. Movilizaciones. Yo no sé en qué estáis pensando o qué es lo que se va a proponer a los vecinos.
Confiamos en la inteligencia grupal, inteligencia social. Entonces, ahora haremos una asamblea a ver qué es lo que sale, porque aparte de las caceroladas es evidente que hay que hacer otra serie de cosas, siempre en plan positivo, o sea, no nunca en el término negativo. Y de esta asamblea pues saldrá, supongo, que una manifestación, y saldrá una serie de cosas que ya veremos cuándo, cómo, dónde, pero sí que lo que queremos es que sean cosas propositivas, o sea, que se propongan cosas positivas a la hora de hacer esto. Es evidente que esa gente es evidente que tiene que desaparecer, pero no sé si somos nosotros los que tenemos que ir detrás de ellos echándoles de las casas, ¿no?
Gracias, Paloma Nolasco, por traernos las reivindicaciones de los vecinos de Vallecas, que en estos momentos se van a reunir en asamblea pues para decidir qué hacer ante esta situación que está sufriendo el barrio. Lo dejamos ahí con Javier Moral, del Centro de Mayores, y ahora sí que saludamos a Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Estás bien? ¿De salud?
Estoy
¿todo?
Estupendamente.
¿Qué tal por Cantabria?
Siempre contento para hacer felices a los demás.
Oye, que nos tienes que hablar de Pablo Neruda, y lo vamos a hacer en dos partes. Dime Neruda, algo de Neruda, teniendo aquí a los jóvenes, por favor. ¿Qué deben saber
de lo que
del
hoy
gran
vamos
Pablo
a hablar
Neruda?
Es de su época, esos tres años intensos que vivió en España como cónsul de Chile. Con todas las amistades, pues Lorca, Alberti, etcétera, toda la gente de la residencia de estudiantes y de la generación del 27, y sobre todo dos lugares de Madrid emblemáticos, la Casa de las Flores en Argüelles y el restaurante del bar Casa Manolo frente más o menos al Teatro de la Zarzuela y a un paso de las Cortes. De allí vienen muchas cosas de las que ahora se hablan en política, ¿no? Allí se han hecho grandes, en fin, comités.
Ya, tenemos que decir que Pablo Neruda dejó un rastro por de su paso, ¿no?, por
sí.
Madrid.
Sobre todo un rastro gastronómico, porque le gustaba la Casa de las Flores. Hay que decir que es un edificio bellísimo, un edificio que hizo un arquitecto alemán en aquella época muy conocido, Michael Fleischer. Se acabó de construir en 1931, Neruda llegó en el 34 como cónsul de Chile en Madrid. Entonces se posiciona en la Casa de las Flores, sobre todo en su terraza, donde preparaba para toda aquella gente, Maruja Mayo, la artista que sale repetidamente en las fotografías, un cóctel que se llamaba el croquetelón. Era un gran aficionado a los croquetas, y entonces el croquetelón, fuertecito, esa base de Cointreau, de coñac, lo que hoy llamamos obligatoriamente brandy, zumo de naranja y champán o cava, es decir, una cosa potente.
Un cóctel molotov.
Hace poco que lo hizo los Galayos, que fue donde se celebró la última cena de la generación del 27 en un homenaje a Luis Cernuda, y francamente estaba muy rico. Allí lo que solía tomar pues eran unas tapas que había. Todos los bares que había en la zona fueron luego reconvertidos en bonitas oficinas bancarias, ya no queda ningún bar.
Ay, qué pena.
Pero él tomaba palometa o japuta, que ahora, como sabes, se ha empezado a llamar pez mantequilla, quizá porque el nombre inicial sonaba por la muerte.
No era muy
pero
bonito.
Bueno, en Chile, él era chileno, se sigue llamando reineta, y no ha pasado nada. Había otro bar donde él comenta muchas veces en sus memorias, por ejemplo, que tomaba un filete con judías, que suena como muy de vaquero, un filete con judías y una botella de vino tinto, una peseta. Tiempos, pues eso, entre el 31 y el 34. Es un edificio que sufrió muchos daños en la Guerra Civil, eso fue el frente de la ciudad universitaria, se reconstruyó y en 1961 fue declarado Monumento Nacional. Aunque los bares de los que vean Neruda ya no están, el edificio está pimpante y yo creo que merece la pena irlo a ver. Está en la calle Hilarión, Eslava número 2, insisto, barrio de Argüelles. Y otro lugar tampoco queda en pie, la cervecería de Correos, que estaba pues muy cerca de Cibeles y donde se reunían, pero aquello ya se convirtió hace tiempo en pub irlandés o no sé qué historias. La cuestión es que desapareció la cervecería de Correos, pero lo que sigue impecable es Casa Manolo. Esa Casa Manolo, típica de las croquetas, pero también del cocido, está tal como la dejó Neruda, y eso está en la calle Jovellanos número 7, insisto, frente al Teatro de la Zarzuela, al lado del Congreso de los Diputados, y todavía está en la barra, los percheros, la enorme caja registradora de la época, que es una belleza, y ahí está Casa Manolo, donde merece la pena irse a tomar unas croquetas.
Este es un paseo muy rápido por el Madrid de Pablo Neruda, el paseo gastronómico. Tenemos, si os parece, que empezar a poner una musiquita, porque hay que recibir ni más ni menos que a Fernando Salinero. Fernando, muy buenas. A ver si le localizamos, si nos escucha. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Sal de debajo de la mesa. Fernando.
Bueno,
pues nada.
No está
Fernando se ha escondido. Fernando, y claro, vamos a hacer una cosa. Y es que ya
que sí que
veo
estoy.
Que hay. Ah, que sí que estás.
Hola. Ahora sí.
Sal, manifiéstate,
sí.
Claro.
Ahí, espera, tenéis que poner la mano así, tipo Ouija, y entonces me manifiesto.
Vale, lo que nos faltaba ya.
Que con esa risa.
Oye, ¿qué tenéis? Duelo de premio Nobel, ¿no? O sea,
sí.
Tenéis. No, duelo. No, pero digo de premio Nobel. Camilo José Cela contra. ¿No?
José Saramago.
Sí.
Contra Saramago, y luego también encima habéis metido Nobel, a Neruda ahí a través de Miguel Almodóvar. O sea, que tenéis ahí
quieres?
Un duelo de premio Nobel de la leche,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Claro. Un nivel tenéis.
Oye, ¿qué les dirías a los chicos que van a empezar enseguida esta Olimpiada del Saber? ¿Qué les dirías? A ver, haz de coach con ellos.
¿Qué les diría? A ver, vamos a ver, hoy lo que teníamos preparado es hablar de la importancia que tienen los abrazos, o sea que es un buen consejo para dar ahí o les distraemos.
Les distraemos.
No, les podemos decir que se abracen, claro que sí, porque abrazar, ¿qué beneficio trae inmediato? A ver.
Vamos a ver, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se descubrió de la importancia que tienen los abrazos en la vida, es hasta tal punto que los bebés que no son abrazados se mueren. Se mueren de falta de abrazos en una enfermedad que se llamó el marasmo. Y es que a mediados del siglo XIX se dan cuenta que los niños que estaban en orfanatos de más de 6 a 9 meses, si no se les abrazaba, perdían todo interés por la vida, dejaban de comer, perdían hasta el contacto visual y se morían. Entonces tú fíjate que hubo un pediatra que dijo, leches, pero esto, joder, lo estamos cuidando bien, ¿cómo es posible que se nos estén muriendo? Y descubrió un tal Talbot, viajando por orfanato de todo el mundo, que en el sitio donde sobrevivían todos era en un orfanato de Düsseldorf, donde había una enfermera mayor que cuando ningún remedio funcionaba se dedicaba a abrazarlos y inmediatamente sanaban.
Caray, pues o sea, nosotros
la importancia que tienen los abrazos
y el tacto, o sea, que... ¿no? Tocar a los niños, el abrazarles, besarles, el hablarles. Oye, pues
no, y entre nosotros, eso se descubrió con los niños, pero es que luego se han hecho muchísimos estudios de los efectos que tienen los abrazos en las personas, en los adultos, y es absolutamente increíble.
Oye, yo voy a empezar abrazando a Carlos.
Sí, abrázame, abrázame. ¡Ay!
¡Joder, yo no estoy, me lo estoy perdiendo! ¡Me cago en la mar!
Bueno, Fernando,
esto
vamos,
sí que es injusto.
Vamos a dar consejos a nuestros concursantes. Si te parece, te introducimos dentro de la Olimpiada del Saber. De momento les has dado un abrazo simbólico a todos ellos, pero en este momento... Cuando son las 7 y 24, señoras y señores, aquí empieza la Olimpiada del Saber.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Olimpiada del Saber. Esto es el mejor concurso de la radio española.
Y mundial. Bueno, para aquellos que sintonizáis por primera vez, es un juego que consiste en acertar preguntas. Ni más ni menos. Unas más difíciles, otras más fáciles.
Es un clásico como aquel Cesta y Puntos, pero lo hemos modernizado gracias a Carlos Honorato. Tengo que decir que Enrique Garcinuño y Arancha Bravo hacen posible que suene este programa como va a sonar a partir de este momento. José Luis Ávila también en la coordinación, y la Olimpiada del Saber está patrocinado, como han escuchado, por Jugueterías Poli, que es una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses hasta jóvenes de 99 años. ¿A qué premio aspiran nuestros concursantes? Pues, atención.
A ver, a ver.
Cheque regalo que podrán canjear por drones.
Circuitos de sloth.
Patinetes.
Juegos de mesa, puzzles.
Coches de radiocontrol, maquetas.
Manualidades, figuras de coleccionismo.
Eso. Bueno, desde el juguete tradicional a los más sofisticados. Así que gracias a nuestros patrocinadores, porque ya comenzamos.
Sí, señor. Ahí estamos.
Bueno, pues con esta sintonía nosotros empezamos a tirar monedas al aire. A ver.
Bueno. Vamos a presentar primero a los equipos, ¿no, Rosa?
A ver, Rosa, ¿dónde está? Rosa de Lima, muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy aquí al lado de estos osados concursantes y valientes. Y vamos a presentar primero al Instituto de Educación Secundaria José Saramago, que vienen desde Majadahonda. ¡Ven, un aplauso a todos!
Bueno,
como portavoz, Martín, que le gusta estudiar arquitectura y juega al fútbol de portero. Hola.
Hola.
Tenemos también con nosotros a Julen, que toca el piano, le gusta la historia y también, ojo, los juegos de estrategia, que aquí se va a usar. Hola, Julen.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos también a Guillermo. A Guillermo colecciona Legos, le gusta la informática y, ojo, quiere ser ingeniero aeroespacial. Hola.
Hola.
Madre mía.
Y muy valiente, la única chica de este grupo, Lucía, juega al voleibol, bien ahí, le gusta mucho leer y quiere ser escritora. Hola.
Hola.
Bueno, hay que decir que el José Saramago es un instituto público bilingüe en inglés que tiene una fuerte vocación internacional y un equipo de profesores pues muy activos.
Sí, señor.
Hace muchos proyectos como intercambios escolares, programas europeos, torneos de debate valdrían para solucionar esto que está ocurriendo en España ahora y también viajes de estudio. Un aplauso para el Saramago.
¡Hombre!
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Y el otro equipo?
Los otros valientes vienen desde Pozuelo de Alarcón y son el Instituto de Educación Secundaria Camilo José Zela. Bueno, empezamos con Candela, que es responsable, muy empática. Le va la filosofía, nos dicen, y la economía.
Hola.
Hola. Ana, muy extrovertida, responsable, le encanta la historia y también la filosofía. Hola.
Hola.
Vamos con Carla. Carla es cariñosa, tímida pero muy agradable. Le gusta mucho también la historia, aquí hay mucha historia y filosofía también. Hola.
Hola.
Como caiga mucha pregunta de historia y filosofía en este grupo, van a arrasar. Vamos ahora con Julio, que va a ser el portavoz, es responsable, es estudioso, es un líder positivo y le gustan pues las ciencias así, en general.
Hola, buenas tardes.
Hola. Virginia. Virginia es directa. Y dicen de ella que dicen que pa'lante con la vida. Le encanta la historia y la economía.
Hola, buenas tardes.
Y por último, David, que es colaborador, es deportista y participativo. Le gusta la física y la química y también la informática. Hola.
Hola, buenas.
Pues aquí los tenemos a todos.
Ya está la suerte echada. Salinero, ¿qué les decimos antes de empezar, por favor? A ver, ¿qué
bueno,
se te
yo de entrada me habéis dejado impresionado, vaya sí. Currículums, ¿no? O sea, yo si estuviera enfrente estaría completamente aterrorizado, porque la verdad es que los currículums son excepcionales, ¿eh? Además, muy compensados, o sea que yo creo que lo vamos a disfrutar, ¿no?
Claro que sí, Miguel Ángel.
Hay que decir de este instituto que tienen un proyecto que no lo he presentado, que se llama precisamente, como decía Salinero, Abrazómetro. O sea, que va de abrazos.
Me cago en la mar. Y yo me lo he perdido. ¿Sí? Y yo me lo he perdido.
Pues dicen que es
de verdad, mira los daños colaterales de Puigdemont que me tienen lejos.
Abrazómetro, dice.
Sí, sí, es un proyecto.
Joder,
que tiene
macho,
para
yo
hacer
quiero ir
más
con
feliz
eso.
A la gente y usan una metodología propia llamada autonomía creativa. Son también muy viajeros. Tienen programas de intercambio con Finlandia, Escocia, Alemania, Francia o Irlanda.
Qué bien, pues felicidades.
¿Ese instituto es?
Camilo José Zela.
Sí, de Pozuelo.
De Pozuelo. Y el anterior, José Saramago, de Majadahonda. Así que, señoras, señores,
¿empezamos?
Vamos a empezar. Tira la moneda al aire, por favor.
Julio, Martín, vamos a ver. ¿Quién se acerca antes? Julio, a ver, tira la moneda.
Venga.
¿Qué te pides?
Una mano inocente.
Tumba.
Cara. Cruz. ¿Qué ha salido? Cruz. Pues empiezas tú.
Venga. Vale, pues
empieza José Saramago.
Venga, José Saramago, tranquilidad, por favor.
Le toca en primera ocasión a Martín.
Tenemos 24 segundos, pero si lo saben antes...
Sí, pueden...
Concluimos.
Pueden hacer. A ver, Martín, acércate al micro, que te toca jugar a ti.
Aquí en el micro.
A ti,
venga,
ahí, exactamente. ¿De qué quieres? ¿De tres o de dos?
Chicos.
A ver, están consultando.
Venga,
vamos a empezar por dos.
Van a empezar por dos.
Son
dos
prudentes.
Puntos.
Prudentes. Tres tiene más dificultad, dos un poquito más sencilla la pregunta. Venga, pues
aquí...
ya está aquí la pregunta... Vamos con ella, ¿de qué es? ¿De qué es?
Vamos a ver, es la pregunta número 12 de física y química, ojo, ¿eh? ¡Ay!
Vaya por Dios.
Ahí va la pregunta. ¿Qué fenómeno se genera cuando se combina la humedad del aire y los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre?
¡Tiempo!
En este equipo tenemos a Guillermo, que quiere ser futuro ingeniero aeroespacial, así que lo mismo esta pregunta la sabe.
A ver, ¿qué fenómeno se genera cuando se combina la humedad del aire y los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre?
Es complicada, ¿eh?
No, pero si es que la maldad de los que realizan las preguntas, yo no digo nada, ¿eh?
A ver, Martín, hay que responder algo.
¿Nos reacciona y hacen ácidos?
A ver, ¿es esa la respuesta? Bueno, pues tenemos rebote, ¿no?
¡Rebote para Camilo José Zela!
¡Tiempo!
¿La lluvia ácida?
¡La lluvia ácida! ¡Ha respondido!
Pues ha respondido y ha respondido... ¡Bien! acertado, era la lluvia ácida.
Era la lluvia ácida, así es.
Pregunta
complicadita,
complicadita. Y bueno, ha tenido su rebote.
Le toca a Candela jugar por parte del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo.
El Camilo José Cela que acaba de inaugurar el marcador con un punto con ese rebote.
Dos, dos, dos.
No,
uno.
Era así, dos.
Me estaba volviendo loco yo. Perdonadme.
Era de dos puntos.
Carlos, por Dios, aclárate.
Me ha aclarado un punto en el rebote. Vamos a ver, Candela, ¿de qué quieres? ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos también. Empiezan prudentitos, ¿eh?
Claro. A ver, venga.
Mucha suerte.
Están seleccionando la pregunta.
Y la pregunta es la número 10 de deportes. No es de fútbol, deportes, ¿eh? Esta es la pregunta. Atento. ¿Quién fue el primer español en jugar en la NBA?
¡Tiempo! Ay, está claro, los que tenemos una cierta edad,
ya,
pues pero en fin. Lo sabemos, sí. Pero claro,
triste final.
Es que ellos son...
Compañero.
Ya, claro, ya. Claro, pista, no demos
pistas. No, 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 todos tenemos un triste final, ¿o no?
Los profesores lo saben, ¿verdad? Mira, los profesores lo saben.
Lo saben, pero...
Claro.
A ver, Candela, ¿lo sabes? ¿No lo sabes? ¿Lo sabes? Venga, pues, tienes que decir algo.
Acabó el tiempo.
¿Quién?
Pau Gasol.
Pau Gasol.
¿Es Pau Gasol? ¡No! Pregunta de rebote.
¡Rebote!
Para Saramago y tiempo.
Nos suena un hombre llamado Fernando, pero no lo sabemos su apellido.
Venga, va, atrévete con un apellido.
Sí.
Fernando.
Rojas.
¿Rojas? Fernando Rojas.
¿Es Fernando Rojas? ¡No! No iban mal encaminados. No iban
Madre
mal
mía.
Encaminados. Era un Fernando, claro que sí.
¡Fernando Martín!
¡Oh! Era el gran Fernando Martín.
¿Medio punto? ¿No puede ser esto?
¡No, no, no!
Ay,
es que...
Bueno.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, turno para Julen en el Instituto José Saramago. Julen, ¿de qué la quieres? ¿De dos, de tres? ¿De qué la quieres? A ver, va, tú mismo, eres el que decide. Díselo al micro.
De... A ver.
¿De
vosotros
qué?
No os mováis del micro,
¿de?
Por favor.
Elijo el 2.
De 2. Pues otra de 2.
Venga, pues estamos siendo
de
muy
momento,
prudentes.
De momento va la cosita así, muy prudente, sí. Pues tenemos ya la pregunta, que es la número 1, geografía mundial. Ojo, chicos, geografía mundial, esta es la pregunta. Es muy cortita, ¿eh? ¿De qué país es capital Budapest?
¡Tiempo! Bueno, en este equipo tenemos a Alejandro, que precisamente le gusta...
Lo sabe ya, lo sabe ya. A ver, que lo va a decir.
A ver.
Hungría.
¡Sí, señor! ¡Bravo! Les ha sobrado tiempo. Así que sumamos
dos puntos. Y hay tiro libre, ¿eh? Tiro libre. Atento. Quédate ahí. Martín. A ver, un hipopótamo corre más rápido que un hombre. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero?
¡Sí, señor! Pues sumamos entonces...
¿Un punto?
Bien.
Sido una jugada de tres puntos en realidad esta. Dos más uno,
ya tres. Así que a ver el Camilo José
Ana,
Cela.
Ana, es tu turno. No le tengas miedo al micro y dime, ¿de qué lo quieres? ¿De dos o de tres?
De tres.
Hombre, la primera valiente, por fin, una de tres.
Venga, mucha suerte.
Mucha suerte, Ana. Aquí llega la pregunta. Aquí la tenemos. Y es...
A ver, que son...
La
tienen...
número uno, geografía mundial. Geografía mundial.
Un poco más difícil, pero a ver.
Atentos. ¿En qué país se encuentra el Kilimanjaro, la montaña más alta de África?
¡Tiempo! Segunda pregunta para el Camilo José Cela, que recordamos vienen desde Pozuelo de Alarcón y que es un instituto que potencia las nuevas tecnologías con herramientas como Google Suite. Va a responder Ana, que es extrovertida y responsable. A ver qué nos dice.
Vamos, Ana. Sí. Se va acabando el tiempo. Ana, tienes que responder. Dime, va. ¿Un
parece
país?
Que no lo tienen.
Venga.
Muy claro. Pero...
¿Kenia?
¿Kenia?
Oh.
No es Kenia. Y...
¡Tanzania!
¡Sí!
¡El rebote!
¡Rebote!
Me lo he comido, lo he dicho yo.
¡El rebote, por Dios!
Pues una de tiro...
Una de tiro libre.
Sí, os vamos a dar un tiro libre. Os vamos a dar un tiro libre porque es que ha habido...
Me lo he comido. Ha habido Estaba tan contenta.
Sí, ya, vamos.
Claro, Tanzania, pues no, pues me lo he comido.
Bueno, os hago una de tiro libre que va a valer por dos en realidad, ¿vale? Gracias. Vamos allá. Deportes y es fútbol. La selección con más copas del mundo en sus vitrinas es Alemania. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso?
¡Habéis acertado! Sí, señor. Sí, señor.
Pues le damos dos puntitos, aunque fuera de tiro libre.
Vale.
Vale.
Así están las cosas. ¿Qué te parece si hacemos un recuento, Rosa? Por favor, Rosa de Lima.
Recuento de puntos. El José Saramago tiene 5 puntos.
Sí.
Y el Camilo José Cela, 1 punto.
Bueno, un puntito que se va... Vamos, van a subir. Le toca el turno a Guillermo.
Venga, Guillermo.
Vamos, Guillermo. ¿De qué quieres? ¿De 2 o de 3?
De 2.
Guillermo es del Instituto José Saramago y ha optado por 2. Bueno.
Estamos con la pregunta.
Bueno,
ay,
bueno.
Esa boquita.
Estas cosas pasan, no pasa nada.
Esa boquita.
Pregunta de arte, la número 5, de 2 puntos. Ojo. En la pintura impresionista del siglo XIX había 2 pintores con apellidos muy parecidos. ¿Quiénes eran?
Tiempo.
Te voy a tapar la respuesta, Nieves.
Claro, tú tapa.
Va a responder Guillermo. Recordamos que colecciona Legos y le gusta la informática y que quiere ser ingeniero aeroespacial. Así que a ver si esto de la pintura, si él se pondría en la nave un cuadro de alguno de estos pintores.
Vamos, Guillermo, que se acaba el tiempo.
Pintores,
Guillermo,
del siglo XIX.
Apellidos muy parecidos. A ver, Guillermo, dime algo.
No, no lo sabemos.
¡No lo sabe!
Pues entonces hay rebote.
¡Ahí hay rebote! ¡Vamos!
¡Rebote, tiempo!
Decimos Monet y Manet.
¡Monet y Manet!
¡Sí, señor! ¡Habéis acertado! Por lo tanto, suman...
Pues un puntito, porque era una pregunta de 2 puntos, así que un puntito.
Muy
turno
bien.
Ahora para Carla. Carla, ¿de qué quieres? A ver.
De dos.
Una de dos... Pues ahí, bien. Entre las que quedan, tienes que elegir.
A ver, que está esto...
Se está poniendo muy emocionante,
muy emocionante. Muy equilibrado.
Bueno, venga. Sí, señor. Pues te ha tocado la número 6 de literatura. Te ha tocado, ¿vale? Esta es la pregunta. ¿Qué escritor español elevó el término esperpento de insulto a género literario?
Tiempo.
Pregunta tercera para el Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón. Y que va a responder Carla, que está deliberando con todo el equipo, ya es cariñosa, le gusta mucho la historia y la filosofía, no sabemos si también la historia de la literatura,
ver,
y sabrá la respuesta a esta pregunta.
Claro que sí, seguro que cuando...
La sabéis ya, que fin, se acaba el tiempo,
el profe,
Carla.
Quevedo.
A ver, Quevedo...
¿Es Quevedo?
Es...
¡Ay, no es Quevedo! Ay. Por lo tanto...
¡Ay, rebote!
¡Rebote! ¡Tiempo!
Vamos con el rebote.
¿Qué escritor español elevó el término esperpento de insulto a género literario? Es una pregunta que ya la saben. A ver.
Creemos que es Miguel de Unamuno.
¿Miguel de Unamuno?
¿Es Miguel de Unamuno?
No. ¡Oh!
Tampoco.
Ahora sí lo puedo
decir.
Ahora
lo puedo decir.
Sí. Ahora se la sabe.
No.
Ahora se la sabe.
De este escritor hay que hacer algo, un recorrido por Madrid, ¿eh?
¿A que sí? Fíjate, Ramón María del Valle Inclán.
Claro,
Valle Inclán.
Se le pone a la estatua que está en Recoleto, se le pone todos los años una bufanda, una estatua de bronce.
Claro,
preciosa.
Claro. Pues vamos a hacer, ya hemos llegado al Ecuador. Rosa, es el momento de evaluar cómo están los marcadores. Rosa de Lima, cuéntanos.
Bueno, pues el José Saramago, que vienen desde Majadahonda, tienen 5 puntos.
¡Olé! ¡Bravo! Oye, ¿dónde están esos aplausos? Ahí.
A ver ese público que está muy tímido.
¡Vamos! ¡Qué les cuesta!
Que han venido padres y profesores, pero están aquí como prudentitos. Y bueno, y el Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón, 2 puntos.
¡Sí, señor!
¡Y van a remontar!
Hay mucho partido.
Queda partido, ¿eh?
Hay mucho partido.
Así están las cosas. Así que, ¿qué os parece si hacemos un alto en el camino para tomar fuerzas? ¡Venga, Arancha! ¡Dale! Dale.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Seguimos en la Olimpiada del Saber, están escuchando Onda Madrid en un día muy complicado a nivel político, pero hemos hecho un paréntesis que esto suena como un chorro de aire fresco,
sí,
como una ventana abierta al conocimiento. Tenemos a dos equipos enfrentándose, el José Saramago de Majadahonda y el Camilo José Cela de Pozuelo.
Sí,
así que continuamos.
Sí, vamos a continuar y le toca a Alejandro. Alejandro, vamos a ver, ¿de qué quieres?
Pues una de dos.
Una de dos. Pues mucha suerte. Habéis visto que
Saramago.
Son prudentes, ¿eh? Solo han pedido un triple en todo el tiempo, ¿eh? Una
nada
pregunta
más.
De tres.
Nada
sí,
más.
Sí, en lo que llevamos, nada más que una de tres.
Sí,
aquí tenemos.
La semana pasada eran todas.
Todas
de tres.
Triples, sí.
Venga, vámonos.
Bueno, pues te ha tocado, Alejandro, deportes fútbol. Ojo, ¿eh? Ahí va la pregunta. ¿Cuántos equipos de la Comunidad de Madrid juegan en Primera División?
Tiempo. Bueno, precisamente va a responder Alejandro, que quiere estudiar INEF y le gusta la geografía y el deporte. O sea que es el portavoz ideal para esta pregunta. Vamos a ver si sabe la respuesta.
A ver.
Parece que la tienen. Venga, adelante.
Cuando quieras, Alejandro.
Cuatro equipos.
¡Cuatro equipos!
¡Bravo! Dos puntos para el José Saramago. Antes de continuar, Ángel Rubio, que es nuestro coordinador de informativos, nos trae noticias urgentes. Pues vamos con ellas, Ángel. La radio es actualidad. Y venga, cuéntanos,
sí,
que
Nieves.
Parece ser que ocurre algo, ¿no?, en la
pues
Gran Vía.
Pues ahora mismo la Gran Vía está cortada en un tramo bastante importante entre la Plaza de España y San Bernardo, porque allí se ha abandonado un coche sospechoso, se ha visto salir del coche a una persona corriendo, que ha abandonado el lugar de los hechos y ha dejado ese coche allí. La Policía Municipal nos confirma efectivamente que se ha cortado la Gran Vía por precaución, se está esperando que lleguen los perros de la policía para intentar determinar si hay algún tipo de artefacto explosivo en su interior o no. No se trata de alarmar a nadie, pero la noticia a esta hora es esa, parte de la Gran Vía está cortada por un coche abandonado, se ha visto salir del coche a una persona que huía de él y por seguridad y por prevención se ha cortado ese tramo de la Gran Vía a la espera de que los perros de la Policía Nacional pues determinen si hay algún artefacto sospechoso o no en su interior.
¿Te parece que, como es una noticia que afecta a Madrid, vamos a hacer un seguimiento? Mientras nosotros seguimos en concurso, te pido que nos sigas ampliando esta información. Para el que vaya circulando y se encuentre que está cortada la Gran Vía, que sepa el motivo, y es este coche abandonado, que ya la policía se ha hecho cargo de él y está en estos momentos investigando si hay algún artefacto o no en su interior.
Eso es. Algunas informaciones aseguran que no se trata de un vehículo robado, que nadie ha denunciado el robo de este vehículo, y algunas informaciones apuntan también que la propietaria es una mujer que reside en Barcelona. Lo que sí se ha visto, como decimos varios testigos, es que de ese coche ha salido un hombre, ha echado a correr y ha dejado la puerta del vehículo abierto.
Seguiremos informándoles a ustedes. Esta es la última hora. Nuestra Olimpiada del Saber continúa. Así que, Carlos Honorato, vamos con la pregunta.
Bueno, ha acertado esta pregunta, la de dos, y tiene derecho al tiro libre. Alejandro, te hago la pregunta. Es de deportes, no fútbol, ¿eh? A ver, Un campo de golf normal tiene 20 hoyos. ¿Verdadero o falso? Dime, dime, dime.
¿Verdadero?
¿Verdadero? No.
Oh.
No. Tiene 18 hoyos. Bueno,
nos hemos quedado con la pregunta de dos puntos nada más, sin tiro libre, sin... seguimos.
Vamos con Julio de Camilo José Cela de Pozuelo. Julio.
Una de dos.
Una de dos.
Mira.
Ahí está Julio, pide la una de dos.
Prudencia.
Están muy prudentes, así están los marcadores, 2-7, vamos.
Yo lo que quiero es que se lo pasen bien, hombre, que sepan que el paso por la radio es divertido, es curioso.
Es una adelante pregunta de ciencias naturales, la número 4, y ahí va, ¿eh? Ojo. ¿Cómo se llaman las hojas de colores que protegen el interior de la flor?
Tiempo. A ver, esta yo creo que la han tenido que,
hombre,
estudiar.
Esto la han
si
estudiado,
no el año pasado, el anterior.
O hace años. ¿La sabes? Venga, a ver.
¿Los pétalos?
¿Pétalos?
Sí, señor. Pétalos. Así que dos puntos.
Dos puntitos y tenemos tiro adicional. Ahí vamos. Matemáticas. El área de un cuadrado de 7 metros de lado es 49 metros cuadrados. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero?
Sí, señor. Oye.
Jugada perfecta, ¿eh?
Segundos. Ha sido segundos.
Bueno, bueno.
Pues venga, continuamos.
Ahí está Lucía. Lucía.
Rosa sigue sumando y restando. Enseguida nos
Lucía,
le da
¿de qué
los
quieres?
Marcadores.
De tres quiere Lucía. Valiente. Claro. Sí, señor.
Claro. El Camilo José Cela con esta jugada ha sumado 3 puntos más al marcador, así que tienen 5 frente a los 7 que tiene el José Saramago y van ahora a responder su quinta pregunta. Vamos a ver cuál
pues
es.
Pues es una pregunta de sentido común. Ya sabéis, chicos, que esta puede ser de quedarse un poquito. Vamos allá. La pregunta número 8. La Luna se aleja de la Tierra ¿cuántos kilómetros cada año?
Tiempo.
¿4, 40, 100 o 400?
Ahora, tiempo. A ver, esto está con muchos nervios.
¿Lo sabes ya?
Sí.
Pues dilo.
4 metros.
4 centímetros. Eso. 4 centímetros. 4, 40, 100 o 400.
4.
4. ¡Sí!
¡Ay, Dios mío!
Tenemos pregunta adicional. No te muevas de ahí.
Que creíamos que había riesgo, pero no.
Es de física y química. Vamos a ver. El neón es un gas noble. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Dime. ¿Verdadero? ¡Olé!
¡Caray! Rosa, ¿cómo se pone entonces el Saramago?
Bueno, pues acaban de conseguir 4 puntos con esta quinta pregunta. Sumados a los 7 que tenían, pues 11 puntos. O sea, una remontada increíble.
Bueno, pero...
todavía queda concurso.
Virginia, ¿de qué quieres? ¿De 2 o de 3?
De 3.
Vamos a apostar ya por las de 3, que
claro,
son las que harán sumar, porque está la cosita muy apretada. Mucha suerte, y en este caso la pregunta es de Geografía de España, la pregunta número 7, y ojo, escucha bien, ¿en qué comunidad autónoma está la isla de Tabarca?
Tiempo.
Comunidad autónoma en la que está la isla de Tabarca.
Seguro que alguno ha veraneado por ahí.
O muy cerca. O vete a saber, o no
a
sé.
A ver.
Bueno, va a responder Virginia, ya dicen que pa'lante con la vida y pa'lante también con esta pregunta que seguro que aciertan y remontan también el marcador los
de
Pozuelo.
Están discutiendo, Rosa, están
y
discutiendo.
Y ojo que hemos preguntado a comunidad autónoma, Vamos a ver, Virginia, dime, comunidad autónoma, Virginia, dime.
Galicia.
Galicia.
¿Es Galicia? No es
no
Galicia.
No es Galicia.
Por lo tanto, rebote. Tiempo.
Creemos que es Valencia.
Valencia, comunidad valenciana.
Era la comunidad valenciana. Saramago.
Como es una pregunta de 3 puntos, 2 puntitos para nuestros amigos de Saramago. Bueno, pues le toca jugar a Martín. Martín.
Ya vamos, es la última.
La última ronda. Estamos en la última ronda. Martín, ¿de qué la quieres?
Pues una de tres.
¿Una de tres? Sí. Ahí, arriesgando, ¿eh? Vamos allá. Ahí la tenemos.
Enseguida va a bajar de nuevo hasta este teatro de Telemadrid Ángel Rubio para darnos la última hora de ese coche en la Gran Vía y también de la última hora de lo que está sucediendo en Cataluña. Bueno, adelante.
Pues os ha tocado deportes fútbol, ¿eh? Esta es difícil. Vamos allá. ¿Qué futbolista consiguió la bota de oro en el Mundial 2014 marcando 6 goles?
¡Tiempo! Han puesto cara bueno, como diciendo, ahí va.
Mundial 2014, ahí va.
Están deliberando,
sí, hace
pero...
3 años.
Va a responder Martín, que ojo.
A ver, Martín, ¿la sabes?
Vale, creo que es Müller de
Müller
la selección alemana.
De la selección alemana.
A ver, ¿es Müller? ¡No es Müller! Pues rebote.
Para Camilo José Cela.
¿Tiempo?
Sí, por supuesto. Julio, ¿la sabes?
Griezmann.
¿Es Griezmann? A ver.
No es Griezmann. Díselo tú.
Era James Rodríguez.
James Rodríguez, por
qué
favor.
¡Qué pena! ¡Uy, qué oportunidad!
Bueno, última jugada para David de Camilo José Cela. ¿De qué la quieres, David?
De 3.
De 3, por supuesto, claro. Hay que remontar como sea.
Arriesgando.
Pues ahí estamos. 1 de 3. Y la tenemos aquí ya, esa pregunta de 3 puntos. ¿Qué te ha tocado la número 6? Literatura. Vamos allá. ¿Quién es el autor del poema Romance Sonámbulo?
¡Tiempo! Última pregunta para el Instituto Camilo José Cela de Pozuelo, que hay que decir que tienen un programa de convivencia de buen trato con alumnos mediadores. Y David es uno de esos alumnos mediadores que será quien responda a esta última pregunta.
Bueno, David, venga, ¿te la sabes ya? ¿Sí? A ver, dime.
Camilo José Cela.
¿Camilo José Cela?
Oh, vamos a ver si tiene más suerte bueno, el Saramago.
Pero han promocionado sustituto.
Eso es, rebote y tiempo.
Espera, ¿te la sabes ya?
Creo que sí.
A ver, dime.
Creo que es Federico García Lorca.
¿Federico García Lorca?
¡Sí!
Buena, chicos,
pues hemos...
Se acabó.
Terminado el concurso, Rosa de Lima, tenemos un ganador, cuéntanos.
Bueno, pues sí, ha ganado el Instituto José Saramago de Majadahonda con 15 puntos.
¡Olé! ¡Bravo! Pero también ha ganado solamente por
hombre,
el simple hecho de participar el Camilo José Cela con 5 puntos desde Pozuelo. ¡Bravo!
Muy bien.
Claro, yo creo que ellos pensaban, y yo hubiera pensado lo mismo, que alguna pregunta les ibas a tirar
ya, pero...
de su...
Que ya lo hemos hecho aposta, que no la sabíamos. Y hemos patrocinado al instituto.
Muy bien
colegio,
hecho.
Programa bilingüe, Robo Campeones, Abrazómetro, Fundación ANAR...
Oye, muy pero bien, qué barbaridad.
Bien, excelentes bien. Comunicadores.
Claro que sí, pues enhorabuena de verdad a nuestros dos equipos por el hecho de haber participado.
Se están dando la mano ahora, ¿eh?
Se están abrazando el abrazómetro.
Por supuesto.
Sí, señor. De esto tiene que quedar constancia, de ese abrazo que nos vamos a dar enseguida aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo. Nos vamos a hacer enseguida unas fotos. Rosa, hay que agradecer a los profesores su presencia con nosotros. Me parece que nos queda todavía un corte publicitario, pues vamos con él antes. Vamos con ello. Recomendaciones.
En Pon Juguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Pues queremos saludar a los profes. Muy rápido, Rosa, que vuelve Ángel con noticias.
Sí, del Camilo José Cela, Juan Manuel, que es muy creativo. ¿Qué te ha parecido la participación de tus alumnos?
Pues me han parecido estupendos. Han disfrutado mucho y han estado sensacionales. Y les veo muy contentos, que es lo importante.
¡Bravo! Muy ¡di que
bien.
Sí! ¡Espíritu deportivo! ¡Ale!
¡Guapo! Y del José Saramago preguntamos no, a las mamás, ¿qué os ha parecido cómo lo han hecho vuestros hijos?
Pues fenomenal. Han acabado ganando, o sea que fenomenal, no, pero todos muy bien.
Gracias, enhorabuena a todos, a los dos colegios, felicidades. Por lo tanto, pasa en nuestra Olimpiada del Saber
el Instituto José Saramago de Majadahonda.
¡Bravo por ellos! Y ahora sí que, antes de concluir nuestro programa, volvemos a la información. Ángel Rubio, cuéntanos.
Pues parece, Nieves, que todo se va a quedar en una falsa alarma. Los TEDx, estábamos hablando de ese vehículo abandonado entre dos carriles en plena Gran Vía, que ha obligado a cortar gran parte del tramo de esta calle. Bueno, los TEDx han inspeccionado el interior del vehículo, parece que no hay nada sospechoso dentro, y en estos momentos hay una grúa que está retirando ese coche, que como decimos ha dejado abandonado una persona en plena Gran Vía y después ha huido corriendo. Ahora se están investigando quién era esa persona y por qué ha dejado este coche abandonado en plena Gran Vía, provocando que se activara el protocolo propio en estos procesos, el corte de la Gran Vía, y pidiendo a la gente que estaba en locales o que estaba en las viviendas, oficinas colindantes, que no salieran a la calle. Como decimos, parece que todo queda en un susto porque la policía ha inspeccionado ya el vehículo y en estos momentos está siendo retirado de la Gran Vía.
Esta es la noticia con respecto a la Comunidad de Madrid. ¿Podemos decir algo de cómo va el Parlamento, ese pleno, cómo va también el pleno del Senado?
Pues continúan esos dos plenos paralelos que se estaban produciendo, el pleno en el Parlamento de Cataluña, en el que se está analizando esas medidas, ese artículo 155 con la intervención de los grupos, y todavía con la incógnita de si va a intervenir Carles Puigdemont después de que haya hecho esa declaración en la que ni ha declarado la independencia ni ha convocado elecciones. Paralelamente en el Senado sigue ese pleno para activar el proceso del 155, que mañana se debatirá y se votará a partir de las 10 con el presidente Mariano Rajoy, que contaremos aquí en Onda Madrid Nieves.
Ángel, coordinador de los servicios informativos, muchísimas gracias. Ángel Rubio, seguiremos pendientes de la actualidad aquí en ya en Onda Madrid, porque Madrid Directo concluye. Queridos amigos, gracias, ha sido un placer. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Gracias a todos, Arancha, Enrique, José Luis, Carlos, Alex. A todos, gracias y hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Gracias, gracias. Take it back to what? On fire, hanging black lies entertaining. Nah, like Billy. How do you police the streets of a neighborhood you do not engage in? Nah, like Billy. Why brother get 3-4 sack when your brother go 3-4 8? Son las 8 de la tarde.